Ha vuelto. Bienvenidos al programa de Cita Bellán. Ha vuelto. El lugar donde la diversión y la cultura hacen crecer. Ha vuelto.
No puedo con la gente que tiene hipocresía. Es un tema latente de cada y cada día. Se meten en mi adentro para saber de mí. Y yo en cada momento les suelo decirle así. Pero ¿por qué quieren saber de mi vida privada? Pero ¿por qué? Si a nadie le importa nada. Yo soy como el peregrino sin dejar de caminar. Sigo mi camino sin herir a los demás. Porque somos así y no nos damos cuenta que antes de criticar debemos de callar y darnos todos una vuelta. No puedo con la gente que tiene tanta mala lengua. Es un tema latente que pasa aquí día de cada día. Pero ¿por qué quieren saber de mi vida privada? Pero ¿por qué? Si a nadie le importa nada. Yo soy barco sin rumbo, sin dejar de navegar. Si yo vivo este mundo, tú puedes hacer igual. Porque somos así y no nos damos cuenta que antes de criticar debemos de callar y darnos todos una vuelta. Es pecado mortal hablar de los demás. Y Dios, ese Dios lo tiene en cuenta.
Pues muy buenas noches, bienvenidos al programa de Sita Avellán. Hoy estamos aquí con Pablo Caldera, que es epistemólogo de la imagen, es crítico cultural, escritor y tuitero, desgraciadamente para él, me imagino. Hola Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Y le das mucho al Twitter?
Le doy demasiado.
Es que yo, fíjate, conseguí no entrar nunca, no poner el pie en ese charco, porque me imagino que, claro, es diabólico.
Sí, llevo unos días además como de peleas y, en fin. Ajá. No, hiciste bien en no entrar, ¿eh?
Ya. En fin,
algún día saldré.
Bueno, yo creo que es más fácil de lo que parece, ¿eh?
¿Salir, tú crees?
Sí.
Uf, no sé.
Sí, vas a dejar de estar.
Uf, no, es que mi personalidad se construyó en base a un fantasma cibernético y ahora es un problema eso.
Ya. Bueno, te aseguro que hay salida, ¿eh?
Sí.
Entonces, ya, porque claro, tú eres muy joven. Esto hay que decirlo para que lo sepan nuestros oyentes. Porque claro, venimos a hablar de Almodóvar. Madre mía, nunca lo habíamos hecho aquí. Nunca habíamos abierto ese melón de forma clara. Yo alguna pincelada suelo dar a veces, pero...
Claro, por eso estoy aquí, además. Porque claro, he escuchado tus pinceladas.
Claro, la cosa es que tú, la primera película que viste de Almodóvar, porque te tocaba...
En el cine,
porque tenía, yo que sé, 15 años o lo que fuera.
Sí, ya, como 15, 16, y porque sí. Me dejaron, porque yo quería ver en casa... O sea, mis padres veían películas de Almodóvar en casa, tenían la típica colección aquella del país.
La del país.
Sí, y recuerdo que la veían en el salón y me decían, niño, vete a la habitación, que esto no es para ti.
Claro.
Y la primera que, vamos, con 16 años, estrenó justamente Los Amantes Pasajeros, que yo ya podía ir al cine solo, y fue la primera que vi.
Fíjate, Los Amantes Pasajeros, que ya llegaremos a ella, porque vamos a ir cronológicamente y tal, pero bueno, igual, para empezar, igual es mejor que le toque Los Amantes Pasajeros que Los Abrazos Rotos, desde luego.
No sé yo, a mí me gustan más Los Abrazos Rotos, pero bueno, es mala suerte
desde
empezar
ahora,
con esa,
pero digo para empezar.
Sí,
digo,
claro.
Para alguien con 15 años, ¿no? Que bueno, que Los Amantes Pasajeros probablemente funcionen mejor en ese público.
Y yo he de decir que me reí mucho.
¿No? Claro, claro. Claro, el resto estábamos todos muertos de vergüenza, en cambio.
Ya me imagino.
Era una cosa como
que me reía.
Era una cosa como bochornosa. Claro, es que a mí me toca por edad. A ver, yo no recuerdo muy bien cuál fue la primera película de Almodóvar, no lo tengo muy claro. Probablemente fuera la ley del deseo.
Pues eso está muy bien, ¿eh?
Sí. Que me escapé de casa para verla. Pero eso es una cosa que yo hacía muy a menudo. O sea, escaparse de casa, en fin, es decir. pero sí, o sea que, yo sería muy joven y sin decir nada, yo dije que iba a ver esa película. Y luego ya, claro, después fue, Mujeres a bordo del ataque de nervios. Y tal, y eso fue lo que a mí me tocó por generación. Y claro, que yo debería ser, pues, uno de tantos, traumatizado o educado, por Almodóvar en todo el tema de la vida, ¿no? Porque en aquel momento es verdad que los maricones no existían.
Exacto.
Y no solo no existían, sino que estaban fatalmente vistos. Yo me acuerdo que en mi clase había un equipo de fútbol, había en plan, ahora les llaman, les suelen llamar en plan tigres, leones, ¿no?
Sí.
Y cosas así, pues había uno que era, no sé qué, antipiporros. Piporros es una forma de decir, no estoy maricón.
Sí.
Entonces eran ya los antipiporros, o sea, ya directamente.
Y la película que ya empieza con una escena de porno gay, prácticamente. Bueno, porno, bueno, están grabando un...
Sí, es una escena muy sexy, sí, muy sexy, sí, ciertamente. Sí, sí. Sí, pero ahí introduce chaperismo,
transexualidad.
En la primera.
No, en la película, claro.
Sí, en la película, sí, claro. Hay muchas cosas, como siempre, las películas de Almodóvar, que eso es una cosa que me gustaría intentar señalar o comprender, que siempre hay muchas cosas, hay demasiadas.
Yo creo que nunca son demasiadas, ¿eh?
Claro, en fin, depende, ¿no? Y me he tomado la molestia, para los oyentes que encima pues no conozcan bien la obra de Almodóvar, que entre la gente, yo creo, más joven, Almodóvar es una cosa como que tampoco interesa demasiado, probablemente.
Bueno, más joven, no sé, de mi edad yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
Sí.
Sí, no sé, yo pienso en Estín, soy una pringada, por ejemplo.
Ah, bueno, claro, sí.
Y que es una persona que sí que le mola ver cosas y tal, pero justo yo creo que el Mogar no entra dentro de...
De sus referentes, ¿no?
De sus intereses, ¿no? No. Y como yo estoy un poco como ejemplo de su generación y faro, entonces, probablemente. Luego, claro, hay otra cosa... Me imagino que entre estudiantes de cine o no sé, o...
Los niños, los hijos de gente muy progre, yo creo que sí que hay. Uh-huh. Los hijos de padres del PSOE y tal, como yo, yeah. Yo creo que sí que se han educado un poco en películas de Almodóvar, sobre todo porque las ponen en la 1 todo el rato. Y uh-huh. Yo cuando era pequeño, bueno, o sea, no me dejaban verlas, pero luego yo veía a mis padres viéndolas todo el rato. Me podían haber enseñado a Volver o algo así, que se rodó en mi barrio, además, en Vallecas. Uh-huh. Recuerdo perfectamente, además, que se rodó al lado de mi casa, yeah. por Puente Vallecas, y mis padres fueron al rodaje, o sea, sí, fueron a verlo.
Sí, sí, claro, un acontecimiento.
Sí, para un barrio así como, bueno... Dolor y Gloria también tiene una escena en Vallecas, mucho peor, pero...
Sí, no...
La de la heroína.
Ah, bueno, claro, sí.
Eso es en Vallecas.
Claro, eso es en Vallecas. Sí.
Uh-huh. Eso es por Entrevías, no por Puente, pero sí.
Uh-huh. Bien. Pues decía que me he preocupado de buscar pues un diálogo, un trozo de película para que lo escuchemos y para que nos acordemos y para que refresquemos cómo es la historia. Es apasionante porque vamos a ir viendo cómo el sonido en el cine español fue mejorando porque escuchar las cosas sin la imagen, pues claro, todos los fallos catan mucho más, ¿no? Y luego yo me doy cuenta, por ejemplo, la cantidad de acentos que hay en el cine de Almodóvar. Es muy curioso. Acentos incluso extranjeros en general. Ya por no hablar de acentos andaluces, ¿no? Pero es muy curioso.
Andaluz impostado, la mayoría de las veces, ¿eh?
Sí, bueno, claro. Sí, pues también hace mucho... ¿Cuándo fue cuando empezó a escucharse un andaluz de verdad en el cine? En Solas, probablemente.
Por ahí, sí, a finales de los 90. Sí. Bueno, casi principios de los 2000.
Sí. Pero bueno, tampoco se puede pedir...
Bueno, estaba este señor, el de Vivir en Sevilla, Gonzalo García Pelayo, que es que...
Ah, bueno, claro. Sí, claro. García Pelayo sí que lo hacía. Pero claro, eso eran películas muy marginales, ¿no?
Sí.
Su propia vocación era así. Bueno, pues de Pepi Lucibón he elegido la secuencia barra historia, el side story más pues eso, puesta con calzador, que no se entiende muy bien dónde está, aunque se le perdona, yo se la perdono porque Lucibón me gusta mucho, ¿no? Entonces vamos a oírla.
Aún no estoy dispuesta a callarme. ¿Por qué voy a tener miramientos contigo? ¿Porque te quiero? Tú también me quieres y no los tienes. ¿O qué crees? ¿Que porque te callas eres más amable? No hay nada más desesperante que tu silencio. ¿Y no te das cuenta que a base de no hablar yo me estoy volviendo loca? Y que se me ocurren las cosas más feas sobre ti. Por ejemplo, tú venías de beber. Sé que eres una persona amable, sensible, inteligente, y que la gente así bebe mucho. Pero no debe pasar por alto que empezaste a beber el día que tu amigo Oscar, tu amigo del alma, decidió no disimular más y se lió con un tío, que es lo que le gustaba. Tú, que presumes de ser tan liberal, ¿cómo puedes ser tan anticuado como para rechazar a los maricones? Que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera. Pero tú no. Era tu mejor amigo y no se lo perdonaste. Como si estuvieras celoso. Como para vengarte, te casaste conmigo y empezaste a beber. ¡Valiente venganza!
Hombre, Tony, ¿qué hay?
Hombre, ¿qué pasa, Moncho?
¿Pero qué te pasa? ¿Te ha tocado la lotería o qué?
¿Qué va, hombre? ¿Me es una sapita?
Pues a ver si me lo cuentas, porque estoy buscando algo así, porque vivir con los padres no...
Hello, man.
Hello.
I think I know you from New York.
Are you Roxy?
Yes, I am Roxy.
You know...
Pero que te iba a decir... Yo conozco a uno. Lo que pasa que es un carrozón... Y a lo mejor no es tu tipo.
Sí, hombre. Ya sabes que a mí me encantan las carrozas.
De todas formas, a lo mejor tú no le vas a ir. Porque ellos prefieren los productos tropicales como yo. Y tú, la verdad, de todas formas, pues intentas.
¿Cuánto te ha dado por esto?
20 talegos.
¿Pero solo por... acostarte con él?
Te lo voy a contar. Pero no te pases de la sabea. Este es un tío muy raro. Es vecino de mi prima. Y yo a él vengo a verlo mucho. Así que el otro día venía por aquí por la calle y me entró con la guita. Y me dijo, ¿por qué no me organizas una fiesta? Y eso es todo.
¿Iba a venir aquí o no?
No creo. Este tío es más raro. Vive allí en la ventana aquella.
Sí, sí.
Seguro que ahora está mirando.
Yo sé que te gusta, estoy segura. Y sé que me necesitas, digas lo que digas. Pero con saberlo no me basta. Hace 40 días y 40 noches que no podemos. Y yo estoy que estallo como una gata sobre un tejado de zinc hirviendo. ¿Me importa más? No tengo por qué despreciarme a mí misma como que antes de conocerte solo porque tenía un poco de empeño en la cara. Tú me enseñaste a comprender que no era tan malo tener barba. Y no sabes cómo te lo agradezco. Si eso no es una prueba de que me quieres. La culpa de todo la tienes mi sistema de vida. Si yo no fuera tan rica y tuviéramos que trabajar, los problemas nos unirían, estoy segura. Pero yo no pienso dejarte. Tenlo en cuenta. Cargarás conmigo siempre, hagas lo que hagas. Y te imaginas lo que yo soy capaz de soportar.
Bueno, luego continuaba, claro, obviamente el que había pagado a nuestro protagonista, que era guitarrista de Vomiton Group, era el que al que se dirigía esta pobre chica con barba. Él estaba mirando con prismáticos como hacían lo de las elecciones generales, y entonces es cuando se la folla justo después de haberse afeitado. Y ella dice, ay, ya sabía que por aquel arreglarme te ibas a animar. Bueno, y aquí tenemos el primer o uno de los, bueno, sí, un ejemplo que yo veo muy claro de esto que le pasa a Almodóvar, que es que todo le gusta.
Todo le gusta, tiene muchísimos referentes, sí.
No, me refiero a, no, me he explicado. Que, por ejemplo, esta historia, fíjate que es una historia que tiene su punto, porque claro, habla de un maricón en el armario que se casa con una tía que tiene pasta, pero que no se la folla, y encima le gusta que tenga barba, porque claro, como es maricón, y tal, y cual, y bueno, y está con esa voz insoportable, soltando una perorata que casi es la voz humana. entonces, él escribió eso y le gustó tanto que lo puso, a eso me refiero.
Sí, sí, sí.
O sea que... esa dificultad que tiene para editar en el sentido de podar, ¿no? Si quieres con eso puedes hacer un corto o puedes hacer una película, pero me lo pones ahí en medio y bueno, como Pepi Lucio es un poco caótica, no importa mucho.
Claro, exactamente, pero se ve en esta escena que hay una, no se entiende nada. La música que suena de fondo y no se sabe dónde está y...
Sí, bueno, además, claro, esa música, claro, es la música que se oye desde la ventana de la fiesta que están haciendo abajo, que sí. Es una cosa delirante, claro.
Todo, un pupurrí.
Sí. Y, pero bueno. Curiosamente te comentaba antes que he estado viendo un documental sobre Arrebato, que se llama Arrebatos, sobre la película de Iván Zulueta, y ahí dicen en plan, Almodóvar le robó todo a Iván Zulueta. Lo dicen explícitamente, ¿no? En el sentido de, si Iván Zulueta hubiera seguido en la línea, pues igual no se hubiera parecido tan fresco ni tan novedoso lo que hacía Almodóvar. Y sí es verdad que son del mismo año, Arrebato y Pepi Lucio Bon.
Sí.
Y está esa secuencia en la que sale incluso Alaska, en Arrebato, como con un, cuando cumple años Will Moore, cuando está ya en Madrid, siendo el rey del mambo. Sí. Y sí recuerda mucho, ¿no? Pues justo es el mismo ambiente, ¿no?
Sí, hay una escena en Arrebato que dobla Almodóvar ante a una mujer.
Sí, sí, es la hija de Fernán Gómez.
Sí, y llega allí al apartamento y...
Y lo dobla él, y aparte ella no lo sabía, por lo visto.
No, bueno, porque luego, al parecer, bueno, el problema que hubo con que medio equipo dimitió, medio equipo se fue en Arrebato, tuvieron que terminar. La vi hace poco, en la filmoteca, y yo creo que ha envejecido muy mal. Yo le tenía mucho cariño y la vi como vieja de repente. Justamente yo creo que eso no le pasa a Pepi Lucio Bon.
Qué curioso.
Veo como una idea de masculinidad muy, muy fuerte en Arrebato. Que,
ajá.
Que justamente, bueno, Almodóvar un poco que se libera de eso.
Ya, pero, pero en Arrebato también, por ejemplo, el personaje de Will Moore es, no bisexual, es una cosa como...
Rara.
Ya por eso, pero no es una masculinidad al uso.
Sí, pero la de Eusebio Poncela.
Sí, claro, es director de cine.
Sí, es. Y bueno, Cecilia Roth me parece como un pegote en aquella película.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. O sea, admiro mucho a Rebato, ¿eh? Y...
Sí, pues claro, es que de repente las cosas han cambiado tanto, tan recientemente, porque yo, por ejemplo, yo a Rebato la descubrí cuando hay que descubrirla, ¿no? Como con 16 años.
Claro, yo también.
Y tal, que te flipa y que te, no sé qué. Y luego llegaron como los homenajes a Zulueta un poco más tarde y la abrió y me siguió pareciendo bien. Y claro, pero el mundo de ahora todavía yo no lo he enfrentado con Arrebato, pero
casi me gusta más el Escondite Inglés a mí ahora, la de la primera de Zulueta, con José María Íñigo y la banda esta de Cutri Pop, lo que se llamaría Cutri Pop, que en aquella época no lo era, obviamente. Casi me parece ahora que bueno, que es más punk ahora esa película que Arrebato, yo creo.
Sí, bueno, al final Arrebato para mí pues sigue teniendo esa cosa de que tiene las obsesiones concretas de una persona que las ha puesto ahí y ahí están, ¿no? Y luego pues esa mirada a la droga que yo creo que es poco habitual.
Sí, desde luego.
Que por lo menos. Y eso, a mí me gusta mucho Pepito Zubom, he de decir. Me gusta más pues cuando se ve eso, que se ve Madrid, que se ve la gente que va al concierto, que se ve pues claramente lo que es una peli hecha con colegas y que está ahí todo el mundo metido y todo este rollo, ¿no?
Claro, la parte documental, ya que sí que es como un documento, que no hay puesta en escena prácticamente.
Claro,
es todo,
pone dinero,
casi como un documental de época. Eso es lo que me gusta a mí. Tampoco te crees que le tengo mucho cariño a Pepito Zubom, ¿eh?
Ya. Es curioso, porque ahora viendo y tal, pues no sé si costó un millón o medio millón de pesetas, sí. Y sacó muchísimo más, o sea, el cine era un negocio.
Sí, 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 en aquella época sí lo era. De hecho, él dejó la Telefónica, sí, que era funcionario, sí, en Telefónica. Contaba alguna vez,
una excedencia.
Sí, que una excedencia le duró hasta 2016, creo. Lo contó en cuando se estrenó Julieta, que acababa de dejar justamente, bueno, que en los 80 o así, ya tuvo que dejar el puesto de Telefónica, pero vamos, que no volvió a acudir en 30 años. Y bueno, esa película la hizo como de noche mientras trabajaba de día y tal. Tiene todo este, bueno, el amateurismo, que hasta que he hecho yo para merecer esto, creo que no triunfó de verdad, aunque bueno, ganaba dinero con aquellas películas.
Hombre, eso que he visto yo de la recaudación, igual fue a posteriori, igual tampoco lo ganaba Almodóvar, probablemente, ¿eh? Lo ganaría quien invirtiera.
No sé quién la produjo.
Que no sé quién invirtió, claro, no sé. Después de Pepito Zubom, vino Laberinto de Pasiones. Que supone pues ese gran papel para nuestra amiga, ¿cómo se llama?
Cecilia Roth.
Haciendo de Sexilia.
Y para Imanol Arias. Bueno, y para Antonio Banderas.
Y Antonio Banderas también, sí, en efecto. Y claro, que a mí me gusta mucho, también me gusta bastante, el Laberinto de Pasiones. Para haber elegido un cacho que igual es muy largo, pero es que no podía parar, y eso es bueno. Si uno no puede parar, es que está bien. Yo creo que vale la pena escucharlo. Vamos a ver.
Esa gráfica.
¿Qué te apuestas que la tiro me cae en la boca?
Pues no sé.
¿No te gusta apostar?
Me da igual.
A ver qué suerte tengo con esta. Además de los hombres, lo que más me excita es el juego. Apostar a cualquier cosa.
También comer, ¿no?
Sí, pero no me excita tanto. Al menos sexualmente. Oye, a propósito, ¿ha salido como quedamos?
Sí, ayer estuve en el rastro.
¿Qué tal?
No se me dio nada mal.
¿Compraste algo?
No, encontré a algunos chicos, pero me los llevé a casa gratis. Todavía no tengo que pagar por eso.
¿Insinúas que te acostaste con ellos?
Claro.
¿Y cuántos eran?
Pues 8, 10, no los conté.
¿Y las chicas?
Yo nunca invito a chicas a mis fiestas porque me basto sola.
Sexy. Pero eso quiere decir que tú eres...
ninfómana, desde niña.
Pero debes controlarte.
¿Por qué?
Porque no siempre seas joven, te lo digo por experiencia. Además, no es justo. Aunque te parezca un tópico, la culpa de todo esto la tiene tu padre.
¿Mi padre? ¿Y por qué?
Te lo voy a explicar. Tú odias al sol porque lo identificas con él. Porque estás enamorada de él, muy enamorada. Y te tiras a todo bicho viviente a ver si reacciona y se entera de que existes. Pero tu padre está ciego. completamente ciego. No se da cuenta de que tu felicidad depende de él. Tu felicidad y la mía.
Mira, mi felicidad te aseguro que no, ¿eh? Pero la tuya, ¿por qué?
Mira, ¿para qué te lo voy a ocultar? ¡Quiero tirarme a tu padre!
¿A mi padre?
El éxito profesional no lo es todo. Voy a llamarlo.
Perdone, princesa. ¿Sí? Sí, páseme.
Hola, soy Susana.
Hola, Susana. ¿Ha ido Cecilia por ahí?
Sí, estoy aquí con ella.
Oye, ¿tú no me habías advertido que la niña es linfómana desde pequeña?
No lo sé, se me pasaría, no lo sé.
Pero tú sí que eres un caso clínico. ¿Por qué no cenamos tú y yo solos esta noche?
No puedo, esta noche no puedo.
Bueno, mañana.
No, mañana tampoco puedo.
¿Pasado?
No, en esta semana no puedo.
Bueno, ¿la próxima?
Ya la llamaré y hablaremos, ¿de acuerdo? Adiós, Susana. Perdóname, princesa.
¿Sucede algo?
No es la psicóloga de Cecilia, que es un poco pesada.
No sabía que Cecilia estaba en tratamiento. Es algo grave.
No tiene ninguna importancia. Lo que pasa es que el otro día en una fiesta...
¿Quién es ese hombre?
¿No le conoces? Es el doctor de la Peña, el bioginecólogo.
¡Ay, el padre de la inseminación artificial! ¡Ay, no me lo imaginaba tan joven! Ana, creo que me gusta.
Pues olvídalo. Es de ese tipo de hombres que solo se entrega a su profesión.
Que en su caso es una manera de estar obsesionado por el sexo. Voy a ligármelo.
No lo conseguirás.
¿Qué te apuestas?
Tu abrigo de piel.
Con tatuajilla de sebre, ¿vale?
Hecho.
Cecilia, ¿cómo está?
Pues no sé, apenas la veo, no sé.
¿Qué pasa? ¿Será mucho para las noches o qué?
No, que va. Lo que pasa es que ella sale de su habitación a las 5, que es a la hora en que yo paso consulta, y entonces pues apenas coincidimos. Porque... Sexy tiene manía a la luz del día.
¿Y esa?
Una manía, ya de pequeña. Bueno, durante todo el bachiller tuvo que hacerlo en una escuela nocturna porque...
Y eso en psicopatología tiene un nombre. Me llamo Susana Díaz.
Encantado.
Soy psicoanalista lacaniana.
Ya.
¿Por qué no me manda su hija a la consulta?
Me llamo Ana.
Encantado.
Yo podría conseguir que ella venciese esas pequeñas fobias a la luz del día.
Pues lo comenté a Cecilia y le hizo gracia, porque a los jóvenes esto de ir al psicólogo es como una moda. Bueno, el caso es que lleva ya una semana yendo y, bueno, estaría muy bien que se curase esta pequeña manía de la luz.
Sí, debe ser muy incómodo.
Sí.
Aquí tiene lo que me pidió.
Gracias.
¿Alguna cosa más?
No, gracias. Bueno, volviendo a lo nuestro, ¿está contenta?
Imagínese, me sembra increíble.
Pues es cierto. Es ya usted fértil como le hubiera gustado serlo a los 15 años. Hemos hecho un buen trabajo, princesa. ¿Piensa comunicárselo al emperador?
No lo sé. Entre el exilio, su enfermedad, el cáncer, debe estar pasándolo tan mal.
Sí, debe estar pasándolo muy mal. ¿No le he dicho nunca que lo conocí?
No.
Sí, fue un verano en la Costa del Sol, hace 15 años. Él estaba con Sara y los chicos. Usted sabe que él siempre fue muy aficionado a la ginecología.
Dígamelo a mí.
Bueno, pues yo entonces había publicado un artículo sobre inseminación artificial que había causado un revuelo enorme. Y casualmente el artículo cayó en sus manos y se enteró que yo veraneaba allí, me mandó llamar, tuvimos una conversación muy agradable. Y me dijo que si yo seguía adelante en mis investigaciones, que le llamase porque él tenía una idea.
¿Una idea? ¿Cuál?
Bueno, él quería tener muchos hijos, muchos. Quería que media nación llevara su sangre. Y él creía que, con mis teorías, eso sería posible.
Sí, está un poco loco. Y desde que me dejó, se volvió loco más todavía.
Sí, supongo.
Con el doctor conseguirá tener un hijo propio. Se lo digo por experiencia. Yo también estaba desahuciada.
Bueno, pero usted es un poquito más joven que yo.
Da igual. Era totalmente estéril y además tengo una matriz de una niña de 6 años.
Es increíble. Y a usted todo esto le parecerá un milagro, ¿no?
Pues ya ve. Yo creo que usted se lo debería de pensar mejor antes de hacerlo. Los hijos no traen la felicidad. Y no deberíamos de luchar en contra de la naturaleza, que es mucho más sabia que nosotras. Yo ahora me arrepiento de haber dado este paso.
¿Pero cómo dice eso con esa preciosidad de niña que tiene?
Esta niña va a acabar conmigo.
No diga eso delante de ella.
Me da igual. Ya está acostumbrada.
Qué exagerada que es mamá, ¿verdad?
Es que está muy mal de los nervios.
Tiene una lengua.
Hola, buenas tardes. Hola, Carmen. ¿Por qué estás leyendo?
Vamos, maleducada. Contesta al doctor.
No quiero.
Esta es la niña probeta. Oh, perdón.
No, no, no se preocupe, si ya estoy acostumbrada.
Perdón que la pregunte, pero es que yo tal vez pienso hacer lo mismo que usted.
Ay, yo también. Es una maravilla, ¿verdad?
Pues no sabe dónde se meten.
Esta niña es completamente normal.
Sí, supongo, excepto que es un monstruo.
Pero por Dios, no diga eso. Con lo lista que es la pobrecita.
No, si tonta no es, pero estoy de ella hasta el coño.
No sea usted exagerada. A los niños a veces pues pasa esto. Ya se sabe, son niños.
No, y además que una madre tiene que tener paciencia.
Claro, la paciencia que nosotras tendríamos.
Oh, para eso estamos.
Chao.
Adiós.
Si yo le contara.
Sí, desahóguese, conmigo puede.
Sí. Pues mire, yo vivía con un tío que se empeñó en tener un hijo. Y yo no podía tener hijos hasta que encontramos esta solución. ¿Sabe lo que hizo cuando volví a casa con la niña? ¡Largarse!
¡Ay, qué canalla!
Y ahora estoy yo con la niña sola.
Bueno, lo que tiene que hacer usted es buscarse otro hombre.
¿Pero cuándo? Si me paso el día trabajando en el aeropuerto.
Bueno, pero ahí mismo hay muchas oportunidades, gente que va, gente que viene. Mire, además hay muchísimos hombres a los que les encantan las niñas probetas.
Bueno, no, no podía parar.
Lo tiene todo esta escena, ¿eh? Susana Díaz.
Susana Díaz era muy fuerte, que claro, a la carrera tenía que ser argentina.
Sí.
Y la otra, una emperatriz italiana.
Maravillosa.
Sí, sí. ¿Quién era la actriz?
No me acuerdo, la verdad.
La actriz era como si fuera Sara Montiel. No sé si se ofreció a Sara Montiel ese papel justo.
Puede ser Sara Montiel, seguramente. Dijo que se fuera a la mierda, ¿no? Porque esto, supongo que no cobra, bueno, no sé si cobraban los actores, pero vamos, supongo que no. Eran todos amigos suyos.
Sí, la mayoría, bueno. Estoy pensando en... Hombre, sí, algo les tendría que pagar, ¿eh? Algo,
sí, pero digo, tanto como para Sara Montiel.
A Cecilia. Claro, sí, eso es un cameo, eso es un nada. Y eso, entonces, digamos que lo interesante de la película, que era la ninfomanía de Cecilia unida a toda la trama que había también de otro príncipe, ¿no? Que era Imanol Arias.
Sí. Hijo del emperador de Teherán o algo así, sí, ¿no? Sí, sí. De Persia o...
Sí,
¿no? Bueno,
que se lía con Antonio Banderas.
Antonio Banderas, que tiene una parafilia.
Sí, sí,
bueno,
sí,
una
sí.
Parafilia, un... Mm. Bueno, Antonio Banderas en casi todas las películas está como mal de la cabeza, en todas las de Almodóvar.
Sí, sí.
Eso es algo
sí,
que
sí.
Se va repitiendo en La ley del deseo, en La piel que habito, que también está mal.
Sí, menos en Fiat de mujeres, hablando de Nervios, que es un personaje que no hace nada.
No, como autista casi, sí.
Sí, sí, un pasmadote que está ahí. Y pero sí, el resto, sí, sí.
Aquí le pasa que huele las cosas a distancia, ¿no? Como si fuera un perrito.
Sí, tiene poderes.
Sí, pues, eso
cosa
es.
Que se repite en Matador.
Sí.
El Matador es vidente.
Es vidente, es verdad, sí, sí, sí.
Y eso, porque claro, el hábito de pasillos también, como también ocurre con Pepi Lucibón, digamos que es todo una sucesión de historias locas, porque hay cosas mucho más locas todavía que esto que hemos oído y tal. Lo que ocurre es que a mí siempre me llamó la atención el tiempo que perdía con esa historia de la luz.
es muy de los 80, yo creo. Bueno, leí hace poco, yo no viví los 80, obviamente. Leí hace poco las memorias de Luis Antonio Villena de aquella época,
sí.
Que bueno, son muy malas.
De Madrid,
Dorados días de sol y noche, como dos, sí. Que sobre, y él contaba eso, que no, que tenía repulsión a la luz del día, ¿no? Que salía solo por la noche.
Ya, pero eso es porque Villena es un dandy.
Claro, sí, sí, sí.
Y tal.
Pero que, bueno, yo creo que tiene ahí el espíritu de la época.
No, 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 pero lo fuerte es que eso está traído a la película para luego hacer una explicación tipo Hitchcock, en plan recuerda, del trauma infantil concreto, de la luz del sol y tal, porque a ella se la folla un niño.
Sí, un poco fuerte.
Okay. Cuando es pequeña y sí. Tal, y eso, entonces, y entonces por eso es ninfómana y tal.
Es una locura.
Y bueno, todavía en este momento puedes pensar que Almodóvar está como jugando a reírse del melodrama o a reírse de los del género, ¿no? Cuando vamos a descubrir que de eso nada. O sea, quería hacer melodrama y quería hacer género. En realidad, esta trama de trauma infantil olvidado por una, no sé si fue violación o pues en fin, iba en serio.
Sí, sí, se repite a lo largo de todas las películas, claro, con un tono ya mucho más adecuado, por así decirlo, pero sí, es una de sus continuos temas, el del trauma infantil.
Sí.
Y las violaciones y
sí, que yo, una de las cosas que he hecho en cara a Almodóvar es que no veo verdad ahí. O sea, es un mecanismo narrativo. Ahí no está poniendo él nada de sí mismo, estoy seguro. Y, no. y es intentar colarnos, ya vamos a escuchar varias secuencias de estas en las que se explica el trauma y yo creo que es muchas veces donde lo caga, donde tendría que alguien que decirle, tío, esto no lo pongas.
Porque que lo deje como vacío, porque los personajes en realidad necesitan una explicación como dramática, ¿no? De fondo, porque todos están como pues, tienen un trauma, todos tienen un
ya,
trauma. Entonces
ya, pero muchas veces no hace falta o currátelo un poco más.
Ya.
El cine no es una conversación.
No, claro.
¿No?
Pero bueno, yo creo que luego en muchas películas está muy currado en hablar con ella, en volver.
Bueno, llegaremos.
Llegaremos, pero yo creo que ya está súper conseguido.
Sí, ¿eh?
Sí.
Madre mía.
Yo creo que sí.
bueno, los próximos fragmentos no van a ser tan largos, lo prometo. A partir de ahí. Luego, después del laberinto, llegó Entre tinieblas. Entre tinieblas, ya, yo la veo ya una película profesional.
Sí, ahí es cuando dice, además, él también pone como su película, su primera película, vamos.
Sí, sí, su película, donde... Porque claro, no hemos hablado, por cierto, de la sombra de John Waters. Siempre ha sido como un misterio el hecho de que Almodóvar no haya visto a John Waters. O sea, tenía que haberlo visto. ¿Y cómo lo vio?
Él dice que no lo ha visto.
Él dice que sí.
Él dice que sí, ¿no? Claro que lo vio.
Claro, pero lo ha dicho este año.
Sí.
Lo ha dicho en la pandemia.
Sí.
Pues es un gran misterio que se ha revelado ahora.
Yo no sé cómo lo vio, la verdad.
Creo que dice que fue a Londres o algo así.
Bueno. Puede ser.
Sí, sí.
Esto John Waters le acabó pidiendo matrimonio, ¿eh? Luego, de mayor. ¿Tú sabías
sí,
eso?
Sí, bueno, eso, concretamente que le pidió matrimonio, no. Eso no.
Sí, sí. Pero... Almodóvar dijo que no, pero...
eso no, eso en concreto no. Sí, sé que John Waters, pues bueno, siempre le ha gustado a Almodóvar, pero bueno, también le ha gustado Isabel Sarli, ¿sabes?
Sí, no, John Waters, pero John Waters tiene un gusto muy refinado luego, ¿eh? Bueno, una mezcla, yo veo todas sus listas, que siempre hace la lista de las mejores películas del año. Este año, obviamente, puso La voz humana, pero recuerdo que ponía cosas muy raras también, como
sí.
Isabel Coixet y cosas así.
Claro, para empatar.
Sí.
Sí, pero... No, y está claro el diálogo que hay entre estos directores, ¿no? Y para mí había sido siempre un misterio de dónde había salido, ¿no? Porque... yo qué sé, yo hice el esfuerzo, ¿no?, de leerme la biografía que hizo Mario Vaquerizo de Fabio McNamara.
No lo he hecho eso.
¿No lo has hecho?
No, quiero hacerlo tampoco.
Ya, pues yo lo he hecho y claro, hombre, es curioso, primero, en un momento se dice que estaban enrollados Almodóvar y McNamara cuando lo estaban.
Sí.
Y es que McNamara no habla de sexo en ningún momento. O sea, él es un ángel que no folla, solo se droga en su biografía, ¿no? Que podría ser, pero bueno, no lo sé. Pero la cosa es que no se ve en la famosa movida maileña, o por lo menos en esos grupitos que hubo, no se veía que tuvieran la cosa, además de John Waters, del trash, de lluvias doradas, de cosas como más ajenas, ¿no?
Nada de eso, a lo español. Nada de eso. Era todo muy pijo.
Claro. Y bueno, al final, pues... Almodóvar ha confesado, ¿no? Ya era hora que...
Él es muy fan de Andy Warhol. Yo no sé si vio sus películas, que para mí, vamos, lo mejor de Andy Warhol, aunque me admira mucho, son sus películas, que es lo que más está olvidado de Andy Warhol, la verdad.
Bueno, ¿sí tú crees?
Sí, yo creo que sí. Yo además creo que la influencia de Warhol en el cine de Almodóvar es una influencia puramente decorativa, que no es una influencia del cine de Andy Warhol, sino de las obras de Andy Warhol, de la obra plástica, y que lo convierte casi en puesta en escena, ¿no? En decorado. Y eso, si su influencia de verdad fuera el cine de Andy Warhol, sería mucho más trash.
Ya.
O Flaming Creatures, de... no me acuerdo cómo se llamaba el director, pero vamos, estas películas queer de los años 70.
Sí, sí, sí. Flaming Creatures, joder, es que la copia que tengo es que se ve tan mal, tío.
Se ve muy mal, sí.
Es una mierda.
La copia que hay en internet.
Sí, sí, sí.
La conseguí ver en, no sé si la pusieron en la filmoteca o en algún sitio, y la vi en 16 milímetros.
Y, sí me parece normal que fuera a Londres y estuvieran poniendo Pink Flamingos. Que estuvieran poniendo, yo qué sé, Chelsea Girls o Flesh,
sí.
Pues lo dudo. Lo dudo. Aparte que Almodóvar no es lo mismo.
No, no, claro que mismo, no, claro, claro que no. Pero sí le admira mucho en el libro de Patty Difusa, que me lo iba a traer y lo confundí con otro libro. Habla de cuando vino Warhol a Madrid.
Sí, sí, sí. Claro, es que fueron a ver, fue McNamara también,
sí,
y tal.
Sí, que fue que se llevaron una decepción porque era un tipo que no quería salir, que solo quería ir a la iglesia, a hablar con Pitita Rey Durejo y con Ana Obregón.
Claro, es que era ya mayor.
Sí, era mayor.
Le habían disparado ya, yo creo.
Sí, sí, sí. Y además estaba hasta el coño de Madrid, ¿no? Y con sus diarios, que lo apuntaba todo, de los 10 días que pasó en Madrid, no dice nada.
Claro.
También demuestra que, bueno, la importancia que se le da a la movida madrileña.
Ya.
Es bastante...
Bueno, es que esa movida, lo que llegó a Franco, oye, a Franco, fíjate, a Warhol, pues sí, llegaron esas cuatro mamarrachas. Que...
Sí, claro, vamos, siempre lo cuentan como algo de, bueno, es que vino a Madrid porque Madrid le entusiasmaba, decía que era el Nueva York de Europa.
Ah, sí, llegan a decir eso.
Llegan,
¿sí?,
a decir eso,
ah,
sí,
qué
sí,
valor.
Sí. Llegan a decir eso y luego descubres cuando los diarios que le dio exactamente igual.
Sí, sí.
Alaska lo dice mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero Alaska ya se acuerda de qué tal, sí. Después de... bueno, Entre tinieblas. Entre tinieblas, claro, resulta que fue una película que la pagó el novio de la protagonista, ¿no?
Sí.
Que, claro, ya es mala como un dolor, como actriz. Pero...
Pero ya están sus grandes actrices, son Carmen Maura.
Claro, claro.
Y Susan Preave.
Sí, y bueno,
y
Julieta Serrano.
Julieta Serrano, exactamente.
Y también sale Sexilia haciendo un papelito.
Sí.
Y alguna más. Y luego sirvió para hicieron el remake de Sister Act.
Exacto, sí, que le ofrecieron la dirección a él.
¿Y fue un remake confesado?
Yo creo que no.
¿Él cobró? Yo creo que
no. No cobró, pero le ofrecieron la dirección, sí. Y él dijo que no. Igual que le ofrecieron Brokeback Mountain en su momento, y cuando vio el guión dijo que no había, que faltaba sexo, que si no metían sexo, él no, que hay solo una escena de sexo en Brokeback Mountain.
Pues fíjate, yo tengo la sensación de que sí que hay sexo.
Hay una escena de sexo, sí,
es bastante explícita,
sí, bastante y bastante fuerte, como en una tienda de campaña.
Sí, sí, sí.
Con esto de la animalidad.
Y luego están calientes todo el rato, como el asfalto de Georgia.
Sí, sí. Es una película muy del deseo ahí latente, pero no hay, él quería mucho sexo, igual que cuando dijo que no veía películas de Marvel que porque faltaban sexo. Que los superhéroes también follan, que eso es algo que dijo Almodóvar hace no mucho. De estas butats que tira. Sí,
sí, sí. Sí, sí. Y sí, es una película ya con mejor factura, con una música un poco más ya elaborada y estructurada. Y que bueno, que también es un disparate, además.
Sí. Yo diría que Almodóvar empieza ya en la siguiente, por lo menos en la Almodóvar que ya me interesa más a mí, es el de Que hecho yo para,
es el de
esto
yo,
para,
¿no?,
adelante. Sí.
Vamos a escuchar un bonito diálogo de Tinieblas que refuerza un poco lo que decía antes del melodrama, ¿no? Eso es muy bonito.
¿Qué querían? Anoche vino una antigua redimida. La estaban buscando. ¿Qué haces?
Estoy rompiendo con mi pasado. Quiero empezar de nuevo, sin droga, sin recuerdos.
Los recuerdos y las drogas no son fáciles de evitar.
Pero es que nos estamos haciendo muchísimo daño a mi madre.
Yo soy fuerte. La heroína le va bien a mi naturaleza.
Pues a la mía no.
Con usted estoy repitiendo lo mismo que me decía Jorge, y no quiero.
¿Qué piensas hacer?
Podría ocuparme del huerto. Estoy especializada en la creación de híbridos.
¿Tú?
Sí. Eres una cajita de sorpresas. No, es que no me gusta hablar de mí.
Haz lo que quieras. No me puedo poner. Gracias. ¿De verdad piensas dejar la droga?
Sí. Y usted también debería dejarla.
Lo pasaremos muy mal, ¿sabes?
Serán solo unos días. Yo no me pico mucho. Ofrezca sus sufrimientos por nuestros pecados.
Mi único pecado es quererte demasiado.
No me hable así.
Dios está al lado de los que aman.
Y de los que sufren.
De todas las mujeres que he conocido, tú eres la que menos entiendo.
Por eso está tan colgada conmigo.
Bueno, yo no he manipulado nada, juro que es así. O sea,
ha sido malo, podías haber cogido la escena del tigre, hombre.
No, porque se ve el tigre, no.
Tocando los bongos.
¿Qué es esto? Madre mía, es fuerte, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, esto se le fue un poco. Y mira que es una muy buena comedia, ¿eh? Pero la parte melodramática, bueno, que es una pulsión que tiene él, porque sus películas favoritas son en realidad Esplendor en la hierba y Escrito sobre el viento y tal, y siempre quiso hacer melodramas. Yo creo que lo consigue, creo que hay tres personas en la historia del cine que han hecho buenos melodramas, y son Fassbinder, Douglas Sirk y Almodóvar.
¿En serio?
Yo creo que
¿metes a Almodóvar ahí?
Yo meto Almodóvar ahí porque yo creo que es un género muy difícil.
Ya, pero yo defiendo que Almodóvar no está ahí.
Yo creo que sí.
Que lo he intentado, pero lo que hace es, son cosas que te pasas el culo. Yo tengo mi teoría de que ha funcionado fuera porque igual son diálogos que funcionan leídos en sus títulos. Pero...
Como Garci, ¿no? Que cuando lo lees sí que...
y el otro idioma, nosotros no sabemos cómo decían las cosas que decían los personajes de Fassbinder.
Claro, sí.
No lo sabemos porque como no entendemos el alemán y tal, yo no sé si surge esta carcajada. Y en Douglas Sirk, por ejemplo, que sí que lo conocemos, igual en inglés lo conocemos un poco mejor, funciona perfectamente dentro de los parámetros temporales, espaciotemporales, ¿no? Y por ejemplo, Brokeback Mountain es un melodrama que funcionó muy bien también.
Yo no sé si es tan melodrama, porque yo creo que hay una, en Brokeback Mountain no llega nunca a explotar, ¿no? Yo creo que el melodrama siempre tiene un momento de explosión que es muy difícil de conseguir, y es una cosa que está latente y que luego explota, y que en Douglas Sirk muchas veces explota al principio y luego toda la película consiste en las cenizas que quedan, ¿no?, de esa explosión. Y yo creo que Brokeback Mountain es una película que, bueno, es un drama, pero no me parece un melodrama de sentimiento fuerte, ¿no?
Ya.
Con todo lo de las mujeres allí, sobre todo que la forma no es la forma del melodrama, porque el melodrama se caracteriza también por una puesta en escena bastante más abigarrada, almodovariana, por así decirlo, barroca.
Sí, claro, pero en Fassbinder eso no se cumple.
En Fassbinder, en las amargas, la película más lágrimas.
Sí, ahí sí. Las amargas lágrimas de Petra von Kant.
Es el gran melodrama de Fassbinder, ¿no?
Es uno de ellos. Para mí el gran melodrama probablemente sea Las trece lunas, ¿eh?
Sí.
Eso sí que es tremendo, ¿no?
Pero eso sí que tiene... Eso a mí no me gusta mucho, fíjate.
Es muy dura en el sentido de que esa está... Pero la imagen, sí, en ese sentido,
la imagen del matadero, ¿no? Que son como 5 minutos con las vacas sangrando, boca abajo. A mí esa película sí que me hizo como retorcerme un poco.
Claro,
es verdad que es muy abigarrada, muy barroca también. Y Lola, ¿no? Lola, sí.
Sí, Lola sí.
La ansiedad de Verónica Foss.
Así son de época. La ansiedad de Verónica Foss es la que es en blanco y negro, que es de... Sí. A mí es de las que más me gustan. A ese nivel, ¿no? Pero bueno, Fassbinder es otro programa, pero
yo los meto, ¿eh? Yo creo que son los tres maestros. Lo que pasa es que creo que Almodóvar es consciente de que el género se superó cuando él ya había nacido, bueno, cuando él ya era mayor, cuando él empezó a hacer cine. Yo creo que sabía que el melodrama se superó, pero Mujeres al Borde a mí me parece un melodrama.
Sí, ¿eh? Sí,
me parece un melodrama con toques, me parece que es la mezcla entre Douglas Sirk y Howard Hawks.
Claro, yo lo veo mucho más Howard Hawks.
Claro.
Es una comedia, ¿no?
Sí, es una comedia, pero la idea, el principio, la intensidad del principio en blanco y negro, y bueno, la idea del hombre que deja a la mujer, los sentimientos fuertes de la mujer, bueno, claro, tiene una comedia, pero yo creo que es la mezcla de sus referencias.
Sí, bueno, ya llegaremos, pero está antes Matador, ¿verdad?
Sí. Ahora viene, creo que viene Quechuyo, ¿verdad? O viene Matador. Yo creo que viene Quechuyo.
No, viene Quechuyo, sí. Yo creo. Quechuyo, dices que es la primera, sí que te gusta, ¿no?
Es que me encanta. Yo creo que además es mi favorita, yo creo, de Almodóvar, de todas.
Sí, Quechuyo está muy bien, obviamente. Pero también vamos a escuchar el cacho que he elegido, que es un poquito... lo que a mí me raya de que soy yo, ¿no? Ahí.
Avenida Donostierra 4.
Hombre, qué casualidad. Ahí vivo yo.
¿Qué? ¿Le gusta Lotte von Moser?
He vivido en Alemania. Trabajé de chofer con una amiga de Lotte von Moser. También cantante, aunque algo más joven, claro. Bueno, la verdad es que estuvimos liados. Esta canción me trae tantos recuerdos.
¿Por qué no se quedó allí?
Eso me pregunto yo. Mire, con la autora es con la que yo trabajé. Es una biografía de Lotte von Moser.
Hombre, Carter de Hitler. ¿Qué?
Creo que era un poquito nazi. Voy a decirle una cosa que no se lo he dicho a nadie. Yo escribí esas cartas. Sé imitar cualquier letra. No es que sea un falsificador, cuidado. Lo hice por ella. Por Ingrid Müller.
La que estaba loca por usted.
No es que me guste falsificar, pero ella me lo pidió. Y ya sabe cómo son las mujeres cuando se empeñan en algo.
¿Y no lo ha descubierto nadie?
Por supuesto. Ni el propio Hitler, que en paz descanse, se hubiera dado cuenta.
Bueno, esto es la trama con Gonzalo Suárez, el director, que es una trama como inenarrable, acerca de esta alemana que conocía al marido de Carmen Maura, vamos, que fuera, todo eso fuera.
No, yo creo que aquí
se había integrado, ¿te parece?
Está integrado, sí, porque luego lo de la...
Igual porque está rodado de una forma muy fea, porque claro, el Gonzalo Suárez es muy triste todo el rato.
Sí, es muy triste, la verdad es que...
Y tal...
Pero yo creo que la idea luego del vamos, está integrada en el guión, por lo menos, ¿no? La idea
sí, de ocurría porque sabe
imitar todas las caligrafías, sí. Y luego eso al final pues se con la trama de los padres del psiquiatra, que es Emilio Gutiérrez Cava, pues se resuelve así al final aquello. Entonces, bueno, y la canción es muy Fassbinder.
Claro, de
Fassbinder.
Claro, es exacto, ahí se ve como una declaración de intenciones.
Y justamente hasta la primera escena, que es aquí en la Latina, en la plaza, no sé cómo se llama, en la que ella está haciendo pues el karate ese que hace. Luego se está muy bien integrado con la pata de jamón, que justamente si fuera una película anterior dirías, bueno, es una escena graciosa y tal, pero luego resulta que
no, bien integrado, no, o sea, me refiero a que claro, es una cosa lleva a la otra, claramente. Sí, claro, aquí entramos también a las interpolaciones, sí, de Almodóvar, ¿no? Que a diferencia de Tarantino, por ejemplo, nunca son confesas.
Nunca.
Siempre uno coge y ve la piel dura de Truffaut y dice, hostia, y ahí está todo el personaje de esta señora extraña en Mujeres al borde del ataque de nervios.
Sí.
Y dice, pero bueno, o sea, te quedas muerto, colega.
Bueno.
Y lo de la pata de jamón y todo eso, claro, o sea, hombre, me imagino que eso, dudo que lo quisiera ocultar, porque es una cosa que sería Televisión Española, ¿no? Estos cuentos de Hitchcock, vamos, sí. No recuerdo exactamente la hora de Hitchcock.
Claro, sí.
Y tal, de hecho igual es un relato de John Dahl o uno de estos.
Creo que sí, vamos, no lo sé, pero
sí, porque había muchos de Dahl en la hora, si no era de Dahl, era de otro, pero de estos escritores norteamericanos.
Pero vamos, yo creo que la originalidad es casi lo de menos. Que es una, yo creo que se ha leído mal Almodóvar como un cineasta muy original. Cuando no lo es tanto, en realidad, luego tiene todas estas cosas como copiadas, o sea, no tanto como a Tarantino, que es prácticamente a plano, Kill Bill, por ejemplo. Pero bueno, yo no lo veo como, como un problema. Yo creo que asume, lo asume todo y lo españoliza, por así decirlo. De una forma, en la flor de mi secreto, que es el gran melodrama de Almodóvar. Y yo creo que es el único melodrama español y el único melodrama posible, y luego llegaremos. Porque Que Tú y Yo obviamente no es un melodrama. Tiene este tono, además de que siempre le reprochan a Almodóvar, los últimos, bueno, los críticos marxistas, como Víctor Lenore y tal, que ha escrito un libro que se llama Espectro de la Movida contra los años 80, de por qué la frivolidad es una mierda y por qué todos son, bueno.
Sí, pero Víctor Lenore es un coñazo.
Y siempre le reprocha eso. Pero yo creo que esta película tiene un asunto de clase también muy interesante.
Sí. Yo justo al Almodóvar no voy a meter, me puedo meter con otras personas de la movida.
con todos. Claro. Yo creo que es el único que se ha salvado, ¿eh?
No, hay distintos. Bueno, yo es que hay muchas ramificaciones. Es un poco complicado todo. Sí es verdad que Almodóvar, en Hable con ella, retrata a la izquierda caviar y retrata a la cultura de Navina Roch, que llamo yo, en esa secuencia horrible en la piscina, ¿no?
¿En Hable con ella en la piscina? Ah, sí, con Caetano Veloso. Sí.
Es una cosa que da vergüenza verla, ¿no? Es en plan, somos nosotros, ¿no? Sí. Estamos aquí.
Sale su novio, además. Sí, bueno. Es el primero que sale en la escena.
Sí, es el que se tira al agua como Hockney.
Sí.
Y de alguna forma, es que yo no puedo evitar ver la sucesión en la obra de Almodóvar como un lugar que en el que la verdad va desapareciendo, se va diluyendo. Yo veo mucha verdad en estas películas del principio y en Que Soy Yo. Uh-huh. Y tal, pero Almodóvar es aspiracional. Él quería más y quería, pues esa especie de alta cultura, entre comillas, que él va a ir desenvolviendo a lo largo de su obra. Y que yo lo siento, pero no trago.
A ver, bueno, yo creo que lo de la verdad es una cosa contextual en el cine de Almodóvar. Creo que cuando no
la verdad
no
es muy importante en todo, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, sí, pero a saber, o sea, ¿qué es la verdad? Porque yo creo que existe la verdad dentro del marco del melodrama y la verdad dentro del marco del thriller. Sí, y que la primera verdad, yo creo a la que tú te refieres, es una verdad como muy de la calle, ¿no? Muy documental. Y claro, sí, como no había puesto en escena, pues.
Ya, pero es lo que él tenía que aportar, o sea.
¿Tú crees que es lo
para
que,
aportar? Sí, sí, y lo hacía muy bien, o sea.
Pero si hubiera seguido haciendo películas como las primeras,
no sabemos. Es un misterio todo.
Las ramificaciones de Almodóvar, los influenciados por Almodóvar, bueno, ahora Marc Ferrer y tal, que hace películas de este tipo más en Barcelona, en la escena de Barcelona y tal, a mí me parece una basura.
Sí, probablemente.
Bueno, menos la película con Llurena y tal, pero bueno, que es un poco intentar hacer lo mismo.
Yo, Marc Ferrer, yo lo veo mucho más por... Estuvo aquí y tal, y yo le decía cosas que como, yo les creo que... Yo creo que como no habla español, ¿sabes? le costaba, pero ya le veía mucho más en el cine Verité de... Sí, ya, le veo ahí, no, sí, yo sí, le veo sí. Ahí y...
La última película que hizo no paraba de hablar de Juan Sanso, que no, por mucho que un personaje diga 8 veces Juan Sanso, no te vas a parecer a Juan Sanso. Que dice, ya, no, es un putre.
Ah, yo valoro lo que hace.
¿Sí?
Sí, lo valoro porque, porque lo ha hecho. Es que eso tiene mucho valor.
Lo ha hecho, bueno.
Claro, sí, haberlo hecho. Los videoclips, en fin. Pero haber cogido y haber liado a toda esa gente y al final haber armado como tres artefactos que son, que recogen los personajes en distintos momentos. No sé, me parece que no es tan, esto lo hace mi hija con 3 años.
No, claro que no. Lo que pasa es que yo lo veo impostado, en realidad, ¿sabes? Veo una realidad impostada. Y ahí sí que no veo verdad. A la que tú te refieres. Ahí no, sí,
pero impostado era el diálogo de Tinieblas.
Ese diálogo, sí. Sí.
¿Sabes? Y hablamos de la dirección de actores de Almodóvar. Yo creo que algo más se puede sacar de esa chica, ¿no? Porque.
Bueno, sacó mucho de.
Era monocorde.
Ha sacado muchas cosas de actrices muy malas. No lo pudo hacer con el pobre Liberto Rabal, pero.
A mí me gusta mucho Liberto Rabal en esa película. Sí. Está muy bien Liberto Rabal. Ninguna pega.
Ninguna pega.
Un buen desnudo. No, ninguna pega. Hace de tonto. Lo hace muy bien.
Sí, yo veo que lo hace fatal. Me hubiera gustado ver a Jorge Sanz, que le despidió. y a la mitad, bueno, o nada más empezar, me hubiera gustado muchísimo ver cómo lo hacía Jorge Sanz, que además no pega nada.
Es un misterio, pero yo creo que en ese momento Jorge Sanz no era el chulazo que era Liberto Rabal.
Sí, desde luego.
Y
siempre ha sido muy bajito, además.
Claro, para Liberto Rabal también, probablemente, pero era importante que fuera un poco chulazo. Un chulazo, esto, inconsciente, ¿no? Es importante. Para que dar ese tipo de...
Yo creo que te gusta esa película.
Ingenuo y bueno. Así, a mí me gusta mucho.
Yo creo que te gusta porque es el único que yo creo que no ha obedecido nunca las órdenes del Almodóvar a la hora de dirigir.
ya, no sé. Es que claro, las épocas son tan jodidas. Ahí estaba el marido de María Jiménez haciendo de Polimalo. Y él hace como de actor, pues eso, que tú la ves ahora y es una interpretación antigua. En cambio yo veo la interpretación de Liberto Rabal y me parece fresca, me parece bien. O sea,
es que el marido, ¿cómo se llamaba el marido? Pepe Sancho, ¿verdad?
Pepe Sancho.
Siempre ha sido un actor muy, claro, muy actor. De Garci, muy de la...
Sí, claro.
Pues, un galán, ¿no?
Sí, sí. Y el mismísimo Bardem está ahí, también yo le veo antiguo porque está todo el rato preocupado por cómo lo hace, ¿no?
Es que me parece una peli antigua. El Carnet de Triángulo me parece que ha envejecido fatal.
Ah, pues,
es de las peores del modo.
Pues tenemos una visión súper diferente. ¿La has visto hace poco?
Sí, la vi en 2016 o así.
Yo la vi en la pandemia, entonces cuando acaba diciendo este país empieza, ¿cómo dice? Dice una cosa terrorífica. Empieza a ser libre ahora y tal, cuando en realidad estamos con la imagen, está enseñando lo contrario, porque en realidad lo que se avecinaba en el momento de la película era una depresión de caballo, ¿no? ¿Sabes?
El realismo.
Sí, me pareció de repente profética y muy bien traída políticamente.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Simplemente, además era Navidad.
Sí.
Sí, porque empieza en Navidad
sí,
también.
Sí, empieza con un parto.
Sí, empieza con la Virgen María.
Sí.
Y insisto en que terminarlo de esa manera y diciendo que este país por fin empieza a arrancar cuando sale en mitad de un atasco, ¿no?
Sí.
Me parece muy, muy acertado.
Muy feliniano también,
Pues, bien. Y eso, ¿qué soy yo? Tiene esas cosas tan, tan potentes. Yo creo que es la primera vez que se junta el músico, ¿cómo se llama?
Gurruchaga.
No, el...
Ah, Alberto Iglesias.
No. Es que es el otro.
El anterior, el Bonetti.
Sí, Bonetti. Yo creo que es la primera vez que Bonetti mete mano.
Es muy buena la banda sonora de Bonetti.
Sí, y tiene esa cosa, el saxo aquel.
Sí.
Gloria. Y tal, que además que es como de final de película y ocurre a la mitad, sí, misteriosamente.
Me encanta eso.
Ocurre a la mitad cuando despide al hijo mayor, lo manda a trabajar por ahí.
Sí, al pueblo.
O al pueblo.
Sí, al pueblo lo manda con... Que se encuentra Chus Lampreave con la madre en Almodóvar, que es la primera vez que sale, además, en un autobús por allí por Ventas. Cuando no estaba todavía cuando no estaba el puente hecho, y realmente la sigue habiendo, había una frontera mucho más clara entre el barrio de Ventas y Ciudad Lineal. Que creo que está muy bien retratado. Y también la escena con Gurruchaga, que intenta violar a...
Bueno, sí,
le hace ojitos y...
Y que luego se lo regala.
Luego se lo regala, sí.
Pero porque el chaval tenía vocación, ¿eh? está muy bien, francamente. Y Chus Lampreave lo hace ahí perfecto, ¿no?
Y Verónica Forqué lo hace muy bien.
Sí.
La escena muy graciosa que deberías haber puesto, yo creo, para que se riera un poco la gente. la del pollón, ¿no? La del stripper. Bueno, no es un stripper. Sí, es un stripper, creo que contratan. No, es un cliente de Verónica Forqué.
Sí,
que se va desnudando y...
Es este director, ¿cómo se llama? El de los viajes escolares, Chavarri.
Chavarri, ¿es Chavarri?
Sí.
Hostia, no sabía eso. Sale súper joven ahí.
Es Chavarri, vamos, es el que sale como follando con ella, ¿no?
Sí, que sale diciendo, ¿y qué tengo aquí? No sí, sé qué, sí. Y Carmen Maura está sentada al lado de la cama.
Eso, está sentada en la cama, en efecto. Sí, es Chavarri. Ese personaje fue el que le ofreció a Marta Fernández Muro, y Marta Fernández Muro dijo que no, pues no quería hacerte puta, no sé qué, y nunca más se llamó Almodóvar, claro. Ya en aquel momento Almodóvar te llamaba, no perdonaba.
Bueno, el cotilleo.
Sí,
eso
sí,
se
sí.
dice mucho, pero eso lo dice mucho Victoria Abril, que también estaba bien, está loca, o sea que bueno. ¿O no te parece?
No.
Victoria Abril no.
No.
A mí siempre me ha parecido una persona que estaba fatal de la cabeza. Siempre me lo ha parecido.
A mí me ha parecido que era una actriz prodigiosa.
Una actriz prodigiosa, siempre lo ha sido.
Abril.
Pero muy mal aprovechada por ella misma y por los directores, ¿eh? Cuando se fue a Francia, que dijo, en España no me quieren y tal, y acabó haciendo los papeles que hacen los españoles en Francia, que siempre hacen de barrendera.
Claro que le vas a hacer. Claro que le vas a hacer. Sí. Si no es francesa,
son...
olvídate.
Sí, sí, sí.
Claro, más clasistas que ellos, sí, es imposible.
Sí, por eso te digo que, bueno, que yo creo que desaprovechó toda su carrera, la pobre.
Hombre, yo creo que hubo un momento en el que se hizo algo en la cara y fue ahí.
Sí, después se fue a hablar de nosotros cuando ya hemos muerto.
Sí, justo ahí, sí. Mm. Sí, pues nadie hablará, ella todavía estaba, hacía algo como que era más grande que la vida.
Sí.
Y lo mismo en Amantes, por ejemplo.
Sí.
Que Amantes es una especie de telefilm, pero tanto ella como Jorge Sanz están increíbles, ¿no?
Sí.
Fuera de las garras, Almodóvar.
A ver, Victoria Abril ha sido siempre muy buena actriz.
Por eso digo.
Sí.
Y luego es una tía, claro, pues es que está la de los atunes, ¿sabes? Marrakech, eso se hace mucho daño. Estoy seguro. Y luego todo lo que se ha montado por lo que dijo el otro día, bueno, me parece que no es para tanto, o sea.
Lo que dijo, sí. Lo de, bueno, el negacionismo, ¿no?
Sí.
Está muy.
Sí. Me escama esa reacción tan airada ante el negacionismo. ¿Por qué no se puede negar? ¿Qué pasa? O sea, opinar o poner en duda, ¿no? No se puede, ¿no? Es terrible que no se pueda.
Bueno, yo creo que sí se puede. O sea, quiero decir, le han dado un altavoz súper grande en La Sexta el otro día, que le han criticado mucho también porque le invitaron a La Sexta Noche.
Ah, sí, no, me he enterado.
Sí, le invitaron a La Sexta Noche, lo han criticado mucho.
Ah, eso el viernes o el sábado.
Sí, no sé, cuando emiten ese programa.
Sí.
Y ella estuvo, pues, repitiendo lo que había dicho en la rueda de prensa aquella. Bueno, es un tema.
Claro, ellos si se ponen a hacer afirmaciones a nivel científico o estadístico o tal, pues no puede hacerlas, porque es que no lo sabemos. Es que yo creo que el discurso es, no lo sabemos, ese es el discurso, ¿no?
Bueno, lo que ha dicho ella es que la vacuna es mentira, que ya no se va a vacunar, que es mentira. Bueno, no sé. A ver, que no se vacune, obviamente, no, nadie le... Pero claro, sí, también la reacción ha sido demasiado fuerte, yo creo. También estamos todos un poquito esperando a que alguien diga algo para...
Y luego que se le tiene ganas... Habitual, no sé por qué. Igual que a Miguel Bosé se le tienen ganas.
Sí. Miguel Bosé, pero Miguel Bosé. Sí. Miguel Bosé es un hijo de puta, yo creo. No tanto por lo del COVID, que me parece que bueno, en fin, pero lo de los hijos a mí me ha dejado loco.
Sí, eso es tremendo, pero bueno, en fin, es una cosa como, no lo podemos entender, o sea, no entra dentro, no sé, de mi esfera.
No.
Lo de comprar los niños, con lo que cuesta, ¿no?
Comprar los niños y luego separarlos porque te ha llevado dos y ha dicho, bueno, como si fueran paquetes de tabaco, ¿no?
Pero eso es un melodrama. Eso es coger y por una ruptura sentimental.
Exactamente, es un melodrama.
Joder a tu marido, utilizando a los hijos, pero sí. Vamos, eso.
Es un melodrama total.
Es un Medea. Y bueno, y para mí toda esa cosa tan potente que tiene la historia de Carmen Maura, de cómo ella es drogadicta y no lo sabe, y tiene que ir soltando a los hijos porque no los puede mantener, ¿no?
Sí.
Al lado de esa trama de Gonzalo Suárez, yo lo siento, pero...
Bueno, es verdad que podía haber cortado, pero yo creo que es bastante orgánica, ¿eh? A mí me gusta mucho el personaje de Carmen Maura.
Yo igual tengo que volver a verla, ¿eh? Pues si es bastante orgánica.
Sí, yo creo que es orgánica, porque también está lo de Gurruchaga, que yo lo veo como más, pero... más una salida de tono.
Bueno, pero al final es una salida de uno de los hijos, ¿no?
Sí.
Coges y lo vendes. Y los dentistas siempre han sido un poco pederastas, o sea, no va mal, ¿no? Un dentista infantil, ¿no? O sea, es como una especialidad concreta, ¿no?
Pero lo de Carmen Maura me parece muy queer, además, una ama de casa que es adicta al pegamento y a las benzodiazepinas, me parece un personaje muy queer.
Nos pasa las tetraminas, yo creo.
Sí. Sí.
Más las tetraminas. Ya muy queer, pero es que es lo que había, porque las tetraminas las comprábamos.
Claro.
En la farmacia.
La llaman drogadicta, de hecho, la farmacéutica.
Sí, la farmacéutica se lo dice, y para ella, no, un junkie es otra cosa, ¿no?
Claro, exactamente, que están ahí además en y eso me parece que está muy bien retratado.
Sí. Es un hallazgo. Y por eso, la trama del falsificador, Alemania, me parece que está en otra esfera, es otra película.
Uh-huh. Puede ser, sí.
Es otra esfera, ¿no? O por lo menos a mí me llama menos, ¿no?
También le dedica mucho menos tiempo que la trama de Carmen Maura.
Afortunadamente, sí. Normalmente todas estas tramas de mierda de Almodóvar les dedica menos tiempo. Sí.
Pero bueno, lo va limpiando, ¿eh? Lo va limpiando. Porque Hablé con ella, por ejemplo, tiene una trama y se acabó.
Hablé con ella, yo fíjate, ¿qué le veis a Hablé con ella?
Joder, Hablé con ella,
me y dice ese tipo de trama, si tienes el coñazo del hombre menguante.
Ahí es maravilloso. Es un rollo, una violación muy bien contada.
Ay.
Ahí, a mí me gusta mucho porque es la fantasía de la violación en vez de la violación, y me parece que es la única forma de retratar una violación en el cine. Todo lo demás me parece bastante, que es una cosa que tiene Átame también un poco,
Vea, tal vez una violación continuada.
Una violación continuada, pero a partir de la fantasía de la violación. O sea, claro, es una violación, obviamente, pero con todo este aura de fantasía de bueno, pues de realmente el
deseo. Que es un retrasado mental.
Exacto. Y
el que, no el que la ejerce, colmo. Pues.
Sí, pero lo de Hablé con ella me parece que es muy bonito. Bueno, muy bonito, quiero decir. Sería muy fuerte, piénsalo de otra forma. Quiero decir, ¿cómo mostramos que Javier Cámara va a violar a una mujer en coma?
Pues es que ahí está el fallo. Ahí está el fallo de la película, precisamente.
En que la viole.
Claro, no, en ese corazón de la trama, porque es una noticia. Es una noticia que probablemente sea cierta, además, del periódico. Que eso se ve en La mala educación, como Almodóvar utiliza recortes de noticias
para inspirarse. Lo ha dicho siempre, ¿no? Sí.
Y lo muestra en La mala educación. Y es en plan, pues eso, enfermero, deja embarazada a una mujer en coma, que se despierta, y a raíz de ahí, construye esa cosa que se Hablé con ella.
Me parece maravillosa.
Que yo, claro, yo es que no entro, yo claro, la torera, tal vez es que no entro.
La torera, gracias a Dios, sale poco, pero...
Joder, pues...
Sale al principio.
Ya, pero luego está muerta, claro. Luego está en coma.
Realmente me parece una película súper difícil de hacer, justamente por esto que te digo. Y yo creo que la decisión de contar, de que él además le cuente la violación a ella, porque se lo está contando, cuando haya en coma, de mira, el otro día vi esta película y esto es lo que te acabo de hacer, sin saber muy bien lo que acaba de hacer. O sea, una película que está construida sobre un personaje que es un monstruo y que es un violador, y que hace que el público, que el espectador pueda empatizar con él, me parece muy difícil. Luego, claro, obviamente a mí no me parece una banalización de la violación, que es lo que se dijo por aquel entonces, ¿no? Que en España hubo bastante, fuera se entendió mucho mejor, pero en España hubo bastante. El año de Los lunes al sol, bueno, que él se enfadó con la academia porque mandaron Los lunes al sol y no Hablé con ella los Oscar y le dieron todos Los lunes al sol, que es una película rancia.
Pero ganó el mejor guión, ¿no?
Ganó el mejor guión, exactamente. Pero eso fue que la academia americana, justo ahí, fue cuando dijo: mira, los Yankees me quieren muchísimo más porque me han nominado sin haberme mandado, le nominaron a mejor dirección también. Y no ganó la mejor película extranjera porque España no la mandó.
Ya. La cosa es que a mí me parece un guión horrible. Es
un guión horrible. Sí, a mí me parece una...
Es que a mí no me funciona nada. Nada, es que, nada no, porque... no, había algo que tenía gracia. Porque claro, yo esa película la vi y me espantó.
Hay una escena cómica con Chus Lampreave.
Sí, sí, hay solo una escena cómica, ¿no? No, digo que me hacía gracia el personaje que él se hiciera pasar por maricón. ¿No? Yo creo recordar algo de eso, no sé si estoy en lo cierto, hay algún momento en que alguien le pregunte, ¿tiene usted pareja? Y él, sí.
Sí, se hace pasar por maricón, yo creo, para entenderse también un poco a sí mismo como una persona extraña y rara. Que eso es una mierda. O sea, me parece un personaje muy, muy bien construido. De verdad. Porque tiene muchísimas capas.
Yo lo veo gracias a Javier Cámara, en todo caso. Algo hace él que toleres todo ese aparato que ha construido el modelo alrededor, que para mí no hace más que despistar. A ver, esos planos de la academia de baile, por favor.
Bueno, yo creo que es un buen imaginario del deseo, ¿no?
El cristal.
Me parece muy buen. Y bueno, acaba así. Empieza y acaba con la danza, tal, como modo de
y luego, claro,
expresión.
Y luego, claro, aquí nos estaba metiendo doblado todo el tema de quién era la coreógrafa.
Pina Bausch,
que es una vez más decadencia cultural contemporánea absoluta. Entonces, madre mía, colega.
A mí me gusta mucho Pina Bausch.
¿Te gusta? Bueno, yo respeto esa, mucho. Cada uno le gusta las cosas con las que le gustan.
Yo entiendo que viniendo de donde venimos, que es del Almodóvar de Sexilia, pues de repente Pina Bausch es como, hostia, vaya salto, ¿no? Y es un poco lo que tú dices, que a lo mejor siempre le gustó Pina Bausch y estaba deseando meter a Pina Bausch en una película. Y dijo, bueno.
Y no era su mundo, ojo.
No, claro que no era su mundo.
No, digamos que, no su mundo. Que él siempre, o digamos nunca renegó, ¿no? De ese capital que tenía, que ser el capital pues manchego, de ser un niño de campo, es su capital.
Sí.
Y hace muy bien en no renegar de ello, pero ¿qué haces con Pirobos? ¿Qué haces con qué usaba esto? Bueno, es que me acuerdo un plano de unos libros que sale en
la Dolor y Gloria.
No, y bueno, Dolor y Gloria, vamos, ya digo la piel que habito.
La cultura.
Sí, la piel que habito había. Ay. Además que fue un momento en el que David Delfín también cogió y tiró por ahí y que se les veía el cartón a todos. Pero a todos. Me parece muy arriesgado y no le salió bien.
A David Delfín.
A David Delfín no le salió bien y no le salió bien al modo arte tampoco.
Yo creo que a David Delfín sí le salió bien. Bueno, yo creo que siempre tuvo su latencia ahí de Joseph Beuys, que era su gran referente.
Bueno, latencia, el plagio.
Bueno,
¿no?
Bueno, plagio. Sacó una frase suya.
Y muchas más cosas, muchísimas cosas suyas. Impresionante. Y luego está, ¿cómo se llama esta mujer? La de esta escultura que se llama Madre, que es una araña que está ahí en el Guggenheim de Bilbao.
Luis Bourgeois.
Eso, Bourgeois. Uh-huh. Los libros de Bourgeois hay puestos, madre mía.
Bueno, juega con el título del libro que adapta, que se llama Tarántula. Sí, bueno, sí, pues sí. Es una, no sé, es una referencia ahí, como mientras la referencia sea de un plano, no me molesta mucho.
Ya.
Yo creo que lo convierte en kitsch, además, al introducirlo.
Ojalá. Yo mucho me temo que sus pretensiones son otras.
Sí, yo creo que lo convierte, bueno, no sé. Yo creo que sí que lo convierte en kitsch, que juega también un poco con esos referentes. Igual que A también empieza con la imagen de la Virgen. No sé qué Virgen es.
Ya, pero no compares, ¿sabes? A también.
Claro, no, es A también.
A también es un buen momento todavía. Ahora llegaremos a también y a ver qué ha pasado con
ya vemos
ella,
que a ti te gusta, a mí me gusta el último Almodóvar, ¿eh? Y a ti tú lo detestas. Estás el Almodóvar más seco y más
más impostado.
Bueno. Yo creo que más creído, más.
Bueno, creído, sí.
Autoconsciente de.
Pagado de sí mismo, probablemente.
Autoconsciente de sí, pero no de sus limitaciones, que eso es un problema.
Claro. Y eso lo fue siempre desde el principio. Por eso digo que alguien que hace esa trama de la mujer de la barba de Pepi Lucibón y la mete ahí de Rondón, es porque no la puede no meter.
Sí.
Porque dice, esto es cojonudo. ¿Sabes? Digo yo, estábamos en Que soy yo y ya de ahí nos vamos a Matador, probablemente.
Sí, que Matador, que para mí es un bluff.
¿Es un bluff por qué?
No me gusta nada. Okay. Parece casi la... Bueno, vamos a...
¿Te parece la peor?
No, la peor es Kika.
Obviamente.
Bendice, señor, la sopa de fideos. El lenguado meunier y
flan.
Y el flan que vamos a tomar de vuestra liberalísima mano por Cristo nuestro Señor. Eres un desastre. Mira que caerte en plena calle. ¿Te ha visto alguien?
No me di cuenta.
A propósito, ¿cuándo vas a ver a tu director espiritual?
No sé.
Era una de las condiciones para volver a vivir en esta casa. ¿Lo recuerdas? Pues no sé a qué esperas. Llevas ya más de 2 meses sin aparecer por la iglesia. Esto no es una pensión. Aquí hay unas reglas. No estoy dispuesta a subvencionar una vida de lujo y de disipación. Si no vuelves al camino recto, prefiero no verte. No, no me importa estar sola, porque yo no estoy sola. ¿Qué pasa? ¿Te aburro?
No, pensaba en mis cosas.
¿En qué cosas?
En nada, en La tormenta.
La tormenta. Tú sí que me atormentas. A veces creo que estás loco como tu padre. Que paz descanse.
Yo también creo que estoy loco, mamá.
¿Tú también?
Tendrías que llevarme a un psiquiatra.
No. Tú no necesitas un psiquiatra. Lo que necesitas es un director espiritual. Irás a verle mañana. Ahora come. Come.
¿Sigues viendo el coche?
Sí. Ahora pasan junto a una fábrica. La alcoholera de Chinchón.
¿Por qué le creéis todos? Es como si el eclipse os hubiera hipnotizado.
Hay cosas que se escapan a la razón. Y esta es una de ellas.
Llevo años sintiendo esa cicatriz dentro de mí. Sin embargo, es ahora la primera vez que la beso.
Espérame en el cielo.
Nadie me había besado así. Hasta ahora siempre hice el amor sola. Te quiero más que a mí misma muerta. ¿Te gustaría verme muerta?
¿Quieres que le responda?
Sí. Y que tú me veas muerto a mí.
Bueno, y luego llega el eclipse.
Uh-huh. Pasada de rosca. Es que todo esto de lo telúrico, místico, que tiene que ver con los toros y con tal, no me...
Sí, y con esos personajes imposibles, ¿no? Sí. Que bueno, que yo no sé si fue antes, yo creo que fue después. Luego tienen un poco ese reflejo en los caníbales de Ormstrom, sí. ¿Cómo se llama?
Eso fue después.
Que eso fue después, mira, esta vez Almodóvar se adelantó. Yo igual por eso yo valoro Matador, a muchas cosas de Matador. Por ejemplo, el personaje de Julieta Serrano, que es del Opus, es, pues no hay tanta gente del Opus en el cine español,
No.
Y es del Opus, claramente. Y que eso explica un poco, pues porque Banderas es un violador, o sea, sí. Empieza violando a Eva Cobo. Por eso dice que está loco, no sabe muy bien por qué lo hace, pero...
Verás, como siempre tiene un problema mental en las películas.
Sí, 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 porque luego es psíquico. Entonces,
tiene mil cosas aquí.
Y eso que dice Carmen Maura de hay cosas de esta vida que no tienen explicación, y esta es una de ellas, me encanta, ¿sabes?
A mí me gusta solo la última escena.
Y la última, lo que hemos visto.
La,
hemos
la última,
oído, ¿no?
Última, lo de Asunta Serna y el suicidio. Sí. Claro, sí, eso es.
Sí, la... es lo que hemos oído, porque justo ahora ellos llegan y dicen, ¡ay, el eclipse! Y se ponen todos a mirar como idiotas al eclipse, sí. Y oyen un disparo y ya llegan y se encuentran en el lecho.
Pero es una película que tengo muy olvidada y a la que no le presto mucha atención, la verdad. A lo mejor la debería volver a ver, pero no...
Y tiene un arranque que es un poco un ensayo del que luego haría en La ley del deseo, que es con un polvo de ella, sí, matando a un chulazo, y él hace una paja viendo un slasher de Mario Bava.
Sí.
Y pues todo eso tiene mucha potencia, ¿no?
Sí, otra vez, bueno, pero a mí lo de, fíjate ahí, el cine como no sé cómo decirlo, como centro que totaliza todas las fantasías que luego tienen los personajes, creo que en Hable con ella está bien resuelto. Me parece un poco lo mismo, fíjate, con lo del hombre menguante, y en Dolor y Gloria, o sea, es un tema, y en La mala educación, es un tema que es bastante recurrente, el del cine como centro de fantasía, como proyección, ¿no? Que es muy freudiano, porque Almodóvar también, no sé si era Freud, no tengo ni puta idea, pero es muy freudiano todo eso.
Sí, es muy freudiano, pasado por el filtro de Hitchcock.
Sí, aquí.
De Hollywood, por decirlo de una manera.
Bueno, Hitchcock también era muy freudiano con las rubias y...
Sí, sí, claro, luego aparte, claro, sí.
Bueno, la diferencia de Freud está en todo, yo creo.
Y Matador visualmente ya empieza a ser ese Almodóvar que de repente hace cosas que te quedas un poco pipiyuli, ¿sabes?
La escena de los ojos con las ruedas del coche.
Sí, y con el ascensor.
Sí.
Y tal, ese vestido de Bacobo, rojo, tal, hay cosas que las veo muy maduras y que es necesario pasar por Patador para llegar a él.
Eso sí es verdad,
yo
sí,
creo.
Sí. Y yo creo que yo pienso que hay cuatro partes o cuatro etapas del cine Almodóvar, entonces has dicho que hay dos, y yo creo que hay cuatro.
Sí, vale, okay.
Y la primera, estamos en la primera todavía.
¿Y Matadores de la primera?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que es comparable a...?
Que es una parte de experimentación. No comparable, pero sí, yo creo que está justamente más al laberinto que el anterior. O sea, me parece un bajón con respecto al anterior considerable. Me parece que es una fase de experimentación, de a ver, voy a encontrar como mi lenguaje propio.
Ya, pues fíjate que yo a nivel lenguaje, precisamente, porque el laberinto no tiene lenguaje.
No.
Tal, etcétera. Uno no puede encontrar lenguaje hasta que no tiene una producción adecuada y de verdad puede hacer lo que quiera, ¿no? Entre comillas. Y aquí sí que yo veo en Matador un trabajo, solamente la secuencia del polvo del principio, tiene un trabajo de montaje, de planificación, de edición.
Claro, sí, sí, porque ahí estaba ya José Salcedo ha estado siempre, pero es verdad que ha ido...
Pero eso hay que rodarlo antes. O sea,
sí, sí, claro.
José Salcedo, digamos que ahí sí que de repente veo a un Almodóvar que esta secuencia la voy a hacer así, lo preparaba de antes. Yo creo que
entre tinieblas está también eso.
A veces, hay ocasiones en las que sí.
Y en la anterior, desde luego, está en Quechello, yo creo que sí.
En Quechello hay partes que sí y partes que no.
Sí, ¿tú crees?
Todavía sí, hay partes que las de Gonzalo Suárez, tú recuerdas estar ahí en una habitación, ahí, y está la cámara tirada. Pues, ¿sabes? O sea, en Matador todos los planos están por algo.
Sí.
En qué he hecho yo todavía hay planos que están porque la habitación es la que me han dejado.
Sí. Pero aquí hay un tono que yo creo que no está bien cogido. O sea, no es tanto la planificación, que claro, es verdad que sí que es una película bien pensada.
Probablemente no era torpe, no lo hizo bien.
Pero me parece una experimentación. O sea, una película que experimenta con ella y que le sale medio mal. Vamos, yo creo.
Esto hizo unas declaraciones curiosas porque en la secuencia del final el torero coge un capullo de rosa y se lo pasa por el coño a Asunta Serna.
Sí.
Y él contó que él lo había hecho con una mujer también para comprobar.
Almodóvar. Sí, usted no sabía eso.
Sí. Pues claro, Almodóvar, él hizo creer que era hetero mucho tiempo. Incluso dio alas al cotilleo de que Carmen Maura estaba enamorada de él.
Sí.
Y que se mosqueó en Hollywood por ese motivo, ¿no?
Porque pasó de él, ¿no?
Porque la llevó a platea, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y siempre se eludió el tema. Yo creo que el gran hallazgo de Dolor y Gloria es ese destape, por fin, ¿no?
De que es un maricón.
Claro, sí, sí, un destape, además es maduro, es un destape que está hecho ya posteriori, ¿no? Pero igual no fue él, igual fue su hermano, igual no sabemos, igual era la productora, ya que empezaba a decir que el deseo era algo importante y no podíamos, en España todavía no se podía ser maricón, no sé si es verdad.
Yo siempre lo he visto como maricón, ¿eh? Yo cuando ya nací ya era
tú,
maricón.
Claro, tú ya lo has leído así siempre, porque no había duda, pero nosotros, claro. Mujeres sobre el ataque de nervios, claro, en las primeras parece que no hay duda tampoco, pero sí. Luego se diluye de repente, ¿no?
Pero la ley del deseo que es lo siguiente, ¿no?
Sí, la ley del deseo, sí, bueno, no hay cosa más que eso, ¿no? Pero justo después de la ley del deseo llega Mujeres, sí. Llega Atame, llega una serie de pelis que bueno, que se sembró un poquito la duda o, sí. Y tal. Y eso llegó a contar cómo él había probado con una mujer. Lo del el Rose Mata.
Qué horror.
En fin. Y nos hemos saltado, creo que justo antes, porque bueno, la cronología no está clara. Se rodó, yo creo, antes que he hecho yo, pero yo creo que se proyectó después. Sí. El tráiler probablemente se lo prohibido.
Ah, sí.
Porque hay una secuencia muy bonita en el taller donde hay un pintor que está pintando los carteles del estreno de Qué sé yo, para merecer esto.
Y yo creo que en Qué sé yo hay una escena en la que Almodóvar canta a Miguel Molina, ¿no? Que yo creo que pertenece un poco a... sale en la tele.
Sí, sale en la tele. Fue la última vez que participó McNamara.
Sí.
Que iba de María Antonieta.
Sí.
Y él cuenta cómo ahí Almodóvar le hizo sufrir. Y tal, y va a repetir muchas veces con ese vestido, no sabía ya lo que tenía que hacer.
Ya no era lo de antes, ¿no?
Claro, no le dio pie a improvisar porque es una canción.
Sí.
Y tal, y ya fue la última vez, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hasta aquí. Bueno, aparte si... con ese dato de que eran novios, pues cuando los novios dejan de ser novios, pues ya pues no van, ya está, no van a las películas del novio, claro, obviamente, ya va otro novio. Y del tráiler tengo una secuencia muy, muy cortita que es muy graciosa, que no puedo evitar ponerla. Y a ver, espérate, que se me escapa. Aquí.
¿Cuánta miseria hay en este país?
¿Qué alta eres?
Es que soy extranjera, bonita.
¿Cómo te llamas?
Lilliput.
¿Puta?
Puta no. Put. Put. Que no tienes palabra en inglés.
No.
Que ordinarios son tus hijos.
Las paredes estrechas son un poco incómodas, ¿verdad?
Sí, chica. Pero me hacen un tipazo que, como comprenderás, compensa.
¿Te llevas a nuestro padre?
Pues sí. Espero que no os traumatice. Pero por si acaso... Toma un poquito de dinero para el psicoanalista.
Gracias.
De nada. Venga. Aire.
Pues eso. Vi Andersen, es curioso lo que se ha identificado a nivel trademark en Viviana con Almodóvar, y luego si reúnes todas sus colaboraciones no pasan de 3 minutos.
No.
Y este es su diálogo más largo,
sí,
¿no?
Sí, porque en Kika sale cantando.
En Kika sale cantando fue para enseñar el coño, porque sí. fue el momento en el que ella salió también en interview y tal, con esa necesidad que tuvo ella de dar cuartos al pregonero.
Uh-huh.
Y sí, fíjate, se ha quedado con esa excusa.
Sí, pero bueno.
Y luego en Matador salía haciendo como de gitana que lee el futuro.
Sí, pero sale muy poquito.
Y no dice nada.
No, siempre nada.
Les ve a ellos dos que van a morir, entonces queda así, ¡oh! Y eso, o sea... Pero aún así, fíjate.
Sí, igual que Alaska, que sale una vez en una película, sí, y tiene, bueno, una...
Sí, pero
una
Alaska no se relaciona tanto con el cine de Almodóvar, ¿no?
No se relaciona a nada. Bueno, no sé, yo creo que hay una relación como de época que la gente lo relaciona, aunque ellos no se lleven bien y tal ahora.
Lo que sí hay, por ejemplo, sí hay esa identificación con Rosy de Palma, que también sí que sale muy poco.
Sale muy poco, pero bueno, Rosy de Palma ahora va a salir otra vez en la nueva, y Julieta sale, y...
Y Lores León, sobre todo, que siempre ha sido como la... Siempre ha tenido ya esa... como la peor parada, ¿no?
Pobre Lores León. Bueno, también es lo que dice ella. Ella siempre es la peor parada de todo. Mm-hmm. También dejó aquí No hay quien viva porque quería triunfar y no triunfó nada.
No, bueno, esa historia de aquí No hay quien viva... Digamos que ya se plantó y le tocó un castigo ejemplar para sí. que los demás no se plantaran. Sí. Pero
era el mejor personaje, ¿eh? De Kino que me iba. Sí, maravillosa. Sí.
Y luego, fíjate, ha vuelto y tal.
Ha vuelto, sí, pero yo esa ya no la he visto. Esa, la que se avecina no la he visto.
Sí, sí, pero ella pidió más sueldo, simplemente.
Sí.
Tienes derecho, cuando cambias de temporada, pues pides más sueldo. Y la humillaron de esa manera, que se retorcidos.
Sí, porque además luego la iban sacando
claro,
un doble.
Sí. Claro, la tuvieron ahí, tiempo. O sea, en fin.
Luego la vuelven a atropellar.
Sí. Y eso, y el trailer pues se hizo para la Edad de Oro. Recuerdo que también, por ejemplo, el mismísimo, ¿cómo se llama? García Lix hizo su corto para la Edad de Oro también en blanco y negro, de Rockers Desperate y tal. Y bueno, fíjate, el Televisión Española cuando hacía esas cosas, ¿no? Y la verdad está muy bien el trailer para de lo prohibido. A mí me hace gracia.
Está bien, sí.
Me hace gracia y yo lo recordaba, porque al buscar la secuencia, pues casi me lo he visto entero por ver a Poch y ver a, pues todos estos que salen, y lo recordaba mucho más, como absurdo, y no.
Está bien.
Tiene parte de todo ese sentido y está
sí, es
bien.
Una cosa pequeñita que bueno. No tiene mayor importancia, pero está bien. No es nada ridículo.
Pero ahí sí que veo Fassbinder, ahí sí que volvemos a la verdad. ese bar donde al final va Viviana con el traje dorado y además tiene mucha gracia porque se ve que hay muchísima gente fuera mirando. O sea, sí. Yo creo que se coló la gente del rodaje o lo que fuera.
Yo creo que sí, que fueron gente que
estaban allí y sí. No se echaron. Y llega y compra a los dos chulos y tal. De alguna forma es icónico, ¿no? Y ahí sí que veo algo que ha merecido la pena sobrevivir. No a ese hombre que llora, ¿no? ¿Y cómo se llama? Leonardo Sbaraglia, ¿no?
Leonardo Sbaraglia.
El del lado oscuro del corazón, ¿no? Que es otro lugar
terrestre. Ese es Darío Graninetti.
Eso, Darío Graninetti es el de Hable con ella, ¿no?
El de Hable con ella, claro. Sbaraglia es el de Dolor y Gloria.
Es el de Dolor y Gloria, sí. Pues eso, terrible.
Para nada.
Vale, pues después es abrir el deseo.
Ahora sí, claro. Ahora después, yo creo que sí que se abre la etapa segunda. Que es justamente cuando, bueno, la primera producción, ¿no? Suya más con el deseo.
Sí, ¿no? Es
la primera, sí.
Y antes era Andrés Vicente Gómez, ¿no?
Sí.
Yo creo.
Y aquí ya hacen el deseo y bueno, ya tiene una planificación total sobre lo que va a hacer. Sobre el final, sobre el principio, sobre todo.
Vamos a ver, está aquí. Vamos a ver lo que he sacado yo en claro de el deseo.
Lo de la amnesia no lo voy a poder mantener más de un mes,
Pero si entra en un proceso de catatonia o de catalepsia,
Hombre, eso ya es otra cosa. Si no puede mover los labios, no lo van a interrogar, claro.
Hola.
Hola, Tina.
Hola.
Uma Morales, el abogado del Papa.
Encantada, perdón.
Sí. Tenemos que hablar luego.
Sí, luego. Muchas gracias, ¿Cómo está Pablo?
Ha vuelto, sí.
¿Ya?
Pero...
¿Pero qué?
Todavía no ha recuperado la memoria.
Tengo que verle.
Oye, pero si es como una chica.
Pues claro.
Hola.
Hola. ¿Y tú quién eres?
Soy tu hermana, Tina Quintero. Ay, por Dios, qué horror, no te acuerdas de nada. Entonces tendré que ponerte al día.
El doctor me ha explicado ya parte de mi situación.
¿De mí no te ha hablado?
¿Mamá?
Sí.
¿Ha venido a verme?
No, nosotros somos huérfanos. Bueno, nuestro padre vive, pero en Nueva York. Y hace años que ni nos escribe. Nuestros padres se separaron cuando éramos muy jóvenes. Tú te quedaste con mamá, aquí, en Madrid. Esto es Madrid. Y yo me fui con papá, a Marruecos. Es pintor. Y tenía allí un estudio. Pablo, hay cosas de las que nunca hemos hablado. Yo tuve la culpa de que nuestros padres se separaran. Estaba liada con papá. Un día, mamá descubrió. Y bueno, imagínatelo.
¿Y entonces os fuisteis a Marruecos?
Sí. Vivimos allí unos años y fuimos muy felices. Hasta que me dejó por otra mujer. Todavía no se lo he perdonado. Me hizo tanto mal que no he podido estar con ningún otro hombre.
Sabía yo todo eso.
Pero es posible que no te acuerdes de nada. Tu amnesia me deja sin pasado. Si no recuperas la memoria, me volveré loca. Mira, estos somos los dos. Este eras tú. Y este era yo.
¿Qué quieres decir?
Que al principio yo era chico. Al poco tiempo de llegar a Marruecos con papá, me cambié de sexo. Lo habíamos decidido antes de ir.
¿Lo decidiste tú o él?
¿Qué más da? A él le gustaba la idea. Y yo estaba loca por él.
¿Lo hubieras hecho igual?
Probablemente. Pablo, no me juzgues ahora. Nunca me has juzgado.
No te juzgo, era tu vida. Pero tengo que saberlo. Él también es mi padre, supongo.
No me arrepiento. Hubiera dado mi vida por él si me lo hubiera pedido.
Entiendo. ¿Y qué pasó después?
Después de dejarme, conseguí un pasaporte falso y me fui a París. No me atrevía a veros a ti y a mamá. Volví a España para su funeral. Allí fui cuando tú y yo volvimos a encontrarnos. Estábamos los dos tan solos. Y a pesar de no habernos visto en tantos años, nos seguíamos queriendo tanto. Y tú no me guardabas ningún rencor, y eso yo nunca te lo agradeceré lo bastante. Por eso me quedé contigo. Eres lo único que tengo.
Yo, para mí, la idea de eso, a mí una de las cosas que más me llama la atención y tal es el personaje de Tina, cómo está de bien tratado todo el rato, cómo está de bien integrado, ¿no? Y el personaje del director, o sea, son muy modernos.
Sí,
o sea,
muchísimo.
Estos se meten en coca, van por aquí, van por allá, no sé qué. Y claro, lo que nos esperan es esa intervención de ese psicópata, que es Antonio Banderas.
De nuevo.
que es del libro y que está muy bien. Y a mí, coger y meter la mala educación en esto, no me, o sea, de repente no me funciona, o sea, me parece mal, ¿sabes lo que te quiero decir?
Cuando la mala educación metía esto.
No, dices, al revés, no, digo, meter la mala educación en el sentido de repente contar que Tina se follaba al cura y luego al padre.
Ya, el complejo de Electra es raro.
Sí.
Esa es una de las taras de Almodóvar, yo creo que es lo que decíamos antes de justificar los traumas, ¿no? Que has cogido justamente los...
Y narrar todo esto, buf, o sea, aparte, estábamos tan solos. Esos dos personajes no estaban solos.
De pequeños, sí.
Pero se lo encuentro tras la muerte de mi madre. Y no, no me creo ni que Tina ni que Pablo estén solos. ¿A qué viene ahora, no?
Bueno,
es ¿qué necesidad había? O sea, tenemos un psicópata acampando que se está follando a la Tina sin que ella sepa de quién se trata.
Es un momento de confesión que intenta justificar. O sea, yo creo que Almodóvar crea unos personajes con muchas... tienen que ser perversos todos y tienen que tener problemas y tienen que tener traumas. Y la necesidad de justificarlo está siempre ahí. A veces le sale mejor y a veces le sale peor. En Abril con Leña le sale muy bien, en La piel cabito le sale muy bien. Y aquí pues es una cosa como discursiva que se resuelve en 5 minutos, que no me parece mal, pero que sí que mancha un poco la película. La película yo creo que tiene dos partes muy bien diferenciadas, a partir de la, bueno, del, justamente de que este hombre Pablo se queda sin memoria cuando se queda en coma y tal. Una primera parte muy orgánica y muy bien construida, y una segunda en la que se le va un poquito.
No, pero a mí lo que me gusta de la segunda es que el psicópata seduzca a Tina, y que Tina no había podido estar con ningún hombre desde su padre, ¿no? Y porque claro, el psicópata seduce a quien se le ponga por delante, no se pierde a nadie, y eso es lo que me gusta, y
que sea un nombre
ahí,
un,
y eso lo tienes ahí, es, joder, es que lo tienes. Y y de hecho, quiero recordar que como que va, o sea, va como así, ah, vale, él pide que vaya Pablo a pasar un momento con él y tal, cuando se descubre el pastel. Y de alguna forma yo se me falta un poco, fíjate, dice, te has tirado 10 minutos con esa historia, ¿por qué no te tiras 10 minutos viendo qué pasa con Tina al encontrarse con lo que se encuentra, ¿no? Sí. Que ha sido engañada, ¿no? En fin, pero bueno, no sé, da la sensación como de si al hacer el guión escribiera como un retrato de personaje y luego tuviera que ponerlo. Los retratos de personajes luego no tienes por qué ponerlos enteros, ¿no? De hecho, el propio Antonio Banderas está menos explicado.
Nada explicado. Aparece de la nada.
Y funciona. Funciona perfectamente. Aparece de la nada porque como el director es famoso, pues a un famoso se acerca a alguien de la nada. Siempre. Entonces,
pero bueno, está bien, está orgánico. O sea, Tina se lo cuenta y se lo tiene que contar. Por lo menos está justificado en el guión de, bueno, él se ha quedado sin memoria, entonces ahora te voy a contar todo lo que me pasó y lo que nos pasó.
Ya, pero digamos que toda esa modernidad que yo veía, pues de repente se me queda antigua.
Sí, bueno.
Claro, sí, porque
pero la importancia de esta película, eso, vamos, es yo creo que es fundamental, ¿no?
Claro, sí, sí, por supuesto, es cine negro, es muchas cosas. A mí me gusta mucho también la secuencia de principio de esa Victoria Abril por primera vez.
Sí.
Y tal ese estreno, ¿no? Y tal, sabe Pepín Patatín, que es el que le vende las camisas.
Eso no lo sabía.
Que hacía Alvarado, sí. Es que Pepín Patatín era novio de Alvarado en aquel momento. Anda. Sí, tenían un bar que se llamaba La Gloria. Juntos.
Entonces, no tenía ni idea de eso, vamos. Sale Manuela Velasco de pequeñita haciendo como de Jodie Foster en Taxi Driver.
Sí.
Un poquito así. Y la escena de la voz humana a mí me gustó mucho, la puesta en escena de esa.
Ah, bueno, que ahí sale Viviana otra vez.
Ahí sale Viviana, sí.
Que ahí está bien. Ahí es igual de las veces que mejor ha estado, yo creo.
Sí.
Haciendo de, porque es la madre real, ¿no? De la niña, ¿no? Y además ya ese juego espejo trans, ¿no? Si vamos más allá, ¿no?
Sí. Que yo no sé si es un personaje, o sea, a mí me gusta que sea un personaje, es una mujer, vamos, una actriz haciendo una mujer trans. Que es mujer, vamos, o sea, no, y luego llega Netflix 40 años después y te pone a Paco León con falda. Bueno.
Ya, bueno, sí, obviamente.
Ahora que se habla tanto de representación, sí. Que no creo que sea lo importante, de la película tampoco.
No, en aquel momento no se planteaba eso en absoluto. También sale Mickey Molina haciendo de maricón y no es maricón.
Sí.
Por ejemplo, no sé, claro, ya, ser maricón o no es una cosa muy fluida. digamos que el tema trans, al final, yo sí veo sentido, a que si hay personajes trans y hay actrices trans, porque ¿cómo no vas a coger a una actriz
trans? Yo también lo veo, claro, justamente. Lo que no me parece bien es coger a un actor cis y meterle una peluca. Que es lo que se hace, bueno, en series como Transparent y tal, que trata el tema trans y el personaje es un hombre cis con peluca.
Sí, sí, sí. Sí, pero vamos, coger y ir a la Ley del Deseo, que normal, es uno de los primeros personajes muy normalizados trans. Ha habido muchos más antes en el cine español, ¿no? Pero está muy está muy normalizado y tal. Justo, eso es nada que decir, obviamente. Carmen Maura y tal, ¿no? Ah, crece de trans. Claro, es que imagínate, claro. Luego Almodóvar lo hace en Hable con, en Todos sobre mi madre.
Sí.
Hace eso. Que se carga la película directamente.
Con Tony Cantó, dices.
Sí, sí. Sí.
Bueno, hablaremos de Tony Cantó.
Claro, claro.
No toque todo sobre mi madre.
Vamos a llegar.
Sí.
Y eso, luego, claro, aquí no hemos podido escuchar, pero está la madre de Antonio Banderas, que es una andaluza alemana.
Sí.
O bueno, o belga.
Una cosa rarísima.
O no sé de dónde es, que es una maravilla. Y es otro acento extraño, ¿no? Ya hemos oído muchos.
Y luego tiene la escena mítica, ¿no? De Almodóvar. Que yo creo que es la escena mítica de Almodóvar.
Ah, bueno, la de Rígame.
Rígame, sí. Uh-huh. Que Susan Sontag decía que era que estaba en el inconsciente conectivo tanto como la de Marilyn en La tentación vive arriba. Uh-huh. Yo no creo que llegue tanto, pero sí que...
Susan Sontag habló de eso, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Hombre, era amiga de Pedro.
Uh-huh. Ya, en el inconsciente conectivo de sus colegas.
Ella decía, en el, y Almodóvar le decía siempre cuando Almodóvar le decía, no, hombre, no es para tanto. A mí me parece que sí que está en... Que,
en el español, probablemente.
En el español. Sí, en, el, sí, sí. En el otro ya no lo sé. Claro. En el español, sí. Mira, uh-huh, que no es la única escena. Hace poco vi una película que se llama... joder, se me olvidó. De Joaquín Romero Marchén, que sale Pepe Isbert. Uh-huh. Fulano y Mengano, del año 50 y tantos, y ya sale una escena de riego. No, sí, no es tan sexual como esta, pero ya hay una escena de riego, porque debe ser muy típico que en Madrid, por la noche, en verano hubiera, vamos, yo no lo recuerdo.
A ver, yo recuerdo noches en Madrid, asfixiantes, absolutamente.
Con un con una persona regando.
Ah, y regando con personas regando, sí, sí, sí. No, bueno, y eso, todos los días hay personas regando las calles en Madrid.
Pero con una manguera, como en aquel, yo no lo
manguera.
Sí, usted, pues en Vallecas no, ¿eh? Yo no lo he visto en Vallecas.
Aquí sí.
Aquí, o sea, en el centro sí.
Sí, aparte, joder, yo que estuve antes de la pandemia, pinchaba de after, ¿no? Sí. Entonces salía de casa a las 5 de la mañana, sí, aproximadamente, y siempre me tocaba, además, según iba avanzando yo hacia la, es que me los encontraba, porque siempre coincidíamos en el mismo sitio. Tuve que cambiar rutas para no encontrármelos, porque vamos, que te mojan vivos, o sea, ¿no? Sí. Y lo hacían todo el año, o sea, hacía frío, ciertamente. Entonces,
pues yo en Vallecas nunca lo he visto. Sabes que los barrios así populares, el ayuntamiento no los cuida mucho.
No los cuida, sí. Bueno, pero te los encuentras si
sales de
si a las 6 de la mañana en Madrid, lasaña, sí, claro.
Sí. Pero sí, es una escena mítica.
No, sí, sí, sí. Y ¿no tiene alguna historia en el rodaje?
Sí, que es una escena que es que no estaba planificada. Sí, que justamente
por eso,
pasó,
¿no?
Pasaba por ahí y hacía mucho calor y además lo malo de la escena es que está doblada demasiado mal. Mm. En el momento en el que yo creo que mete un plano que es casi un primer plano de Carmen Maura, como obviamente su boca no se mueve, pero y haciendo como una especie de orgasmo raro, como que a mí no me gusta, que se carga un poco la escena.
Ya. Claro, hay que ver la peli con el oído de entonces. Entonces la gente, vamos, tragaba...
Claro, sí, eran casi todas las películas eran dobladas.
Claro,
sí.
Tragaba carros y carretas. Aquí sí hemos escuchado, por ejemplo, si se escucha con atención lo que hemos escuchado de Entre tinieblas, hay un momento que se nota el sonido directo y pasa doblado,
sí,
directamente de la chica, pues porque lo haría mal o se olvidaría las frases, que, en fin. Y esa secuencia de noche, un plano tan amplio, probablemente no tenían ni micro
no
ni
tenía,
nada.
Claro, y con el agua, seguro. Seguramente sí.
Claro, después sí, sí, no sí se podía y ya está.
Pero es muy bonita y además Manuela de las Costas en los hombros de Eusebio Poncela es una figura muy bonita.
Sí, 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 con la niña que lleva, como dices, como acuestas.
Acuestas, sí. Ya. Luego hay un corto de Los Hijos, del año 2005, sí, 2006, sí, en el que hacen la escena, bueno, consiste en hacer las escenas más típicas, más famosas del cine español, en los mismos lugares, pero sin personajes. Uh-huh. Y es muy interesante ver, bueno, pues está con subtítulos, el Rígame, Rígame de día. Uh-huh. Y
lo hacen de día, ¿no? De noche.
Lo hacen de día, lo hacen de día. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Los Hijos, claro. Está muy bien. No, sí, sí, está claro. Aparte, yo en mi biografía, digo, fue la primera peli que vi de Almodóvar y tal, y claro, yo no sé si flipé tanto con de repente la historieta, me imagino que no, es como un impacto que te llega ahí viendo la peli, bueno, en fin.
Yo no sé si empató esta película en su día, no lo sé, la verdad, no, porque supongo que la gente de derechas no iba a haber una película así. O sea, ahora desde hoy que en el cartel además aparecen ya hombres desnudos y tal. O sea, que yo creo que es una película que ayudó a lo mejor a mucha gente que se veía representada de repente, pero no sé si fue una película bastante impactante, ¿sabes? En el escenario
de
entonces.
Ajá. Sí, siempre influía, siempre influía mucho más que ahora.
Hombre, claro, eso desde luego, eso desde luego.
La gente iba mucho más al cine y se comentaba mucho más. Es verdad que Almodóvar hasta Mujeres, hasta la siguiente, no alcanzó esa especie como de estatus, ¿no?
Sí.
Que empezó a tener. Porque claro, Mujeres, claro, fue nominada al Oscar, sí, y tal, y... ¿Quién lo ganó? ¿El festín de Babette?
El vestido, sí. El festín de Babette, sí.
Pues, a mí me gusta mucho el festín
de Babette. Sí, ganó la Palma de Oro también, ¿eh? Aquel año.
Me gusta mucho el festín de Babette, pero bueno.
Es una película muy, muy, muy luterana.
Claro, por eso, por sí. Eso mismo, claro. Es una realidad que no es tan ajena que, sí. que lo intentas explicar y bueno, no está mal.
No sé si fue el festín de Babette o Belle el Conquistador.
O Belle el Conquistador, sí. Igual. Igual el festín de Babette era sí, sí. La misma época, un año antes.
Exacto, sí, yo creo que fue Belle el Conquistador.
Que esa yo no sé si la he visto.
Esa es muy mala, esa es. Sí, el festín de Babette no era. Fue Belle el Conquistador.
Si hubiera sido el festín de Babette, ¿no? No, por lo menos, ya. sí, sí, sí. Claro, habría que preguntarse, por ejemplo, ¿qué estaba haciendo Vigas Luna, no? También, que Vigas Luna siempre era como el Almodóvar catalán y hetero, ¿no?
Sí. ¿Qué estaba haciendo por aquel entonces?
¿Qué estaba haciendo por aquel Bilbao. Entonces? Claro, había Bilbao, Caniche, había una, los ojos, ¿no? No sé qué de los ojos.
O sea, no la he visto. Jamón Jamón, ¿de qué año es? Del noventa y tantos, ¿no?
Jamón Jamón ya es mínimo, es 92 o 93. Entonces, porque yo creo que en mujeres estamos en el 89, ¿no?
El 88, 89, sí.
88, 89. Sí, se ve más moderna, Jamón Jamón.
Sí.
Tiene exteriores también. Es que sí. Mujeres es una película de estudio 100%. Entonces, tiene un par de calles, pero poco
muy
más.
Muy pocas, sí.
Sí, sí. Y sí, no sé qué pasó entre El aire del deseo y Mujeres, porque Mujeres parece una película más modesta a nivel de presupuesto.
¿Tú crees que La ley del deseo? Sí, quizás. La ley del deseo, claro, tiene todo esto del fuego al final, que supongo que...
Bueno, y tiene mucha calle, sí. Tiene mucho exterior, sí. Tiene mucho noche, sí. Tiene muchos... bueno, al final, si eran localizaciones reales, pues bueno, ¿no? Pero Mujeres está hecha
en un piso, sí, en un estudio.
Vamos. En un estudio, ¿no? Con el forillo ese y tal.
Sí,
y...
una apuesta que además le hizo millonario a él, porque supongo que el presupuesto era mucho menor de lo que ganó después.
Claro. Bueno, sí, aparte, claro, sí, uh-huh. Sí, sí, claro, sí, ya ahí
quizás
no vamos
fue,
a entrar.
Claro, porque por la productora, a lo mejor que no.
Ya, no sé, no.
O sea, no sé cuánto ganó el deseo, no sé si perdió, uh-huh. No creo, pero vamos.
Ya, no tengo ni idea. Ni la repercusión que tuvo el deseo fuera, por ejemplo.
Uh-huh. Yo no creo que sé. No mucha,
¿no
yo creo que fue.
¿De después. Berlín o de algo?
Yo creo que no, yo no. Creo que no. Yo creo que la primera que tuvo influencia fuera fue la de Mujeres.
Uh-huh.
Uh-huh. Sí, y... a Cannes fue Mujeres, ¿no? A la sección oficial fue la primera que fue, creo.
¿Sí?
Yo creo que sí, no lo sé. O fue ya... no sé.
Yo creo que Cannes...
No lo sé.
Fue todo sobre mi madre.
La primera, que fue, ¿tú crees, ya en el 99?
A mí es lo que me suena, ¿eh?
Sí, puede ser. Puede
a mí
ser.
Es lo que me suena. Es que Francia acabó acogiendo a Almodóvar, pero claro, ellos tienen a François Ozon, pues bueno.
Victoria Abril decía en un documental que conoce mucho Francia, obviamente, porque vive allí desde hace muchos años, que en Francia solo se respeta a un director español cada X años, y que pasó justamente en el 88, pasó de ser Carlos Saura a ser Almodóvar. Justamente cuando Carlos Saura hacía un cine franquista, para mí, o sea, antifranquista, pero franquista, estéticamente franquista, total. Vamos, que era Cuervos, me parece una película franquista.
Hombre, yo para mí, Saura hacía un cine intenta ser buñuelesco, o sea, que obviamente Buñuel es el nacimiento del cine.
Sí,
o sea,
Buñuel es una maravilla, comparado con Carlos Saura.
Pues él era como su...
Sí, su discípulo, su...
O, además eran aragoneses, o sea, sí. Eran Bardem, Buñuel y Saura.
Buñuel mucho más inteligente que Saura.
Sí, desde luego, que duda cabe.
Es que a mí me parece que Saura... Luego, cuando empezó a hacer las cosas del flamenco, a mí me ha gustado más, ¿eh?
Ah,
cosas
sí,
de sangre y todo esto, me gusta más. Es que no soporto el primer Saura así, bueno...
Yeah.
Me parece justamente eso, me parece una falsa conciencia antifranquista.
Uh-huh.
Me parece que la superación del franquismo no iba por replicar la estética franquista con temas de corte vermaniano, ¿sabes? Como de alta cultura. Me parece que justamente venía por Pepi Luz y Bono, por todas las películas que luego, como los cortos de Los Cinco Cucas y todos estos, del cine queer de la transición.
Ya, pero si Los Cinco Cucas son...
O sea, que es cine amateur. Pero claro. Bueno, pero es una superación del cine franquista y lo de Saura, que sí que es como de corte más... Yo creo que justo son Vigas Luna, Almodóvar, los que toman...
No sé, es que por ejemplo, Berlanga... ¿Es cine franquista? ¿Es antifranquista?
Berlanga yo creo que nunca dejó... O sea, Berlanga yo creo que tiene tanto... No sé, convirtió en un adjetivo que yo creo que está un poco al margen de eso. Tanto en el franquismo como fuera del franquismo no se nota mucho la evolución de Berlanga. Yo creo que siempre fue un poco igual. Y a mí me gusta mucho, pero Carlos Saura, de verdad que veo películas cerradas, películas en las que no se puede decir nada, en la que lo callado importa más que lo dicho, con tramas súper oscuras. Bueno, que es lo que le interesaba a él, ¿no? Pero son todas así, son insoportables.
Sí. No sé, hay mucho cine del momento español que es insoportable, sí, en ese sentido, que surgió un poco, yo creo que en la famosa escuela de cine, y tal, que ahí pues estaba Zulueta haciendo un 2-3, y Borau pues coge y hace Furtivos. A mí Furtivos me parece obra maestra completamente.
Furtivos es muy buena.
Es muy buena, sin duda, ¿no? Y Saura, que estaba también ahí, y
no sé. Patino, ¿no?
Martín Patino es otro universo también, porque hacía found footage, como quien dice.
Que ha envejecido muy bien, yo creo, Martín Patino.
Claro, sí, porque esto utilizaba cine, o sea, material de archivo, entonces, ¿no? Eran documentales.
Sí, bueno, tiene la película de Madrid, que es de ficción, que está muy bien.
Sí. Pero claro, era una rareza, ¿no?
Sí, igual como la Escuela de Barcelona, que por aquella época también estaba...
Claro, la Escuela de Barcelona es muy complicada también, ¿sabes? A mí me gusta mucho algunas películas, Jorge Grau, yo creo que era, ¿no? Bueno, Jorge Grau, que hizo no despertar el sueño de los muertos, que es una película modélica, no parece española, vamos.
Como Dante no es únicamente severo, de Jacinto Esteban, que me encanta.
Te encanta.
Sí, que es una película pedante, de narices, hablan en silogismos, pero me gusta.
Estaba Portabella, que era experimentación pura y dura, como tal, y luego de Grau me acuerdo que estaba Historia de una mujer sola.
No la he visto.
Pues era con la mujer de Bofill. Y tal, pues no, yo de jovencito me gustaba mucho porque tenía una estética como muy radical, y a la vez salía San Fermín, y luego pues salía pues la Gift Horse, esta, y tal, pues sí, otro mundo, ¿no? También.
Otro mundo como el que hemos mencionado antes, ¿cómo se llama? Sevillano.
García Pelayo, sí, de otra manera completamente distinta, pero sí.
Sí. O sea, que yo creo que sí se hacían cosas como para centrarse de repente en Carlos Saura, que es como... La historia del cine de aquella época se centra muchísimo en él.
Era privilegiado. Aparte, al final era Elías Querejeta el que tenía la culpa de todo, en el fondo. Culpa y no culpa. A mí me gusta mucho el sur.
A mí también.
¿Sabes? Y el escritor de la colmena. Y eso sin Querejeta no se hubiera podido hacer, ¿no? ¿No? Pero luego estaba pues todo esto otro que era al final lo que ha quedado de Morralla.
Sí.
En realidad,
como
yo...
cine pretendidamente europeo, moderno, pero 30 años después, o 40 o 50. Sí, pero vamos, que hizo un muy buen trabajo.
Y con conflictos muy heterobásicos. Sí. ¿Sabes? Sí, que es igual lo que más nos puede echar para atrás ahora. Sí. Porque eso es ese, ¿cómo se llamaba el actor? Que también el de Berlanga, en fin. El que hizo mi querida señorita, también.
Luis López Vázquez, José Luis López Vázquez.
Pues es el que cogió a José Luis López Vázquez y lo sacó de la comedia para meterlo en papeles de hombre torturado, tal, y siempre con Jacqueline.
Geraldine Champion.
Geraldine Champion,
que era su mujer.
Que sabes que la dejó por la criada.
Ah, no sabía eso, ¿sí?
Sí. La dejó por la criada, que fue una cosa traumática, completamente.
Pobrecita.
Y tal. Y esa chica que había dejado el mundo, para irse a vivir a un Madrid de mierda.
Sí. A pronunciar mal, la pobre.
Sí.
Y ser la francesa. Que luego no hablé con ella, la recuperaron de una forma bastante ridícula, como profesora de ballet.
Y sí, es cierto, y bueno, y en la isla interior de Félix Edunia.
Sí.
También. Sí. A mí siempre me gusta mucho ella.
A mí también me gusta.
Hace una rara avis ahí. Sí. Y se ponía a ser una debajo de cada ojo. y tal. Pero bueno, la idea del deseo. Tienes razón, no sé hasta qué punto fue un punto de inflexión en España o no, si en fin, o si sirvió como para confirmar a Almodóvar como cineasta, entre comillas, serio.
Sí.
No sé. Lo que sí lo hizo fue, desde luego, mujeres, ¿no? Al ataque de nervios.
Mujeres, desde luego.
Que por aquí tenemos una... un diálogo.
¿Pero cómo se atreve? Me dijeron que podía entrar. Lo siento, pero tengo prisa.
No se preocupe. La entretendré solo unos minutos. ¿Puedo sentarme?
Sí, cómo no. ¿De qué se trata?
Pues una amiga mía está en apuros.
¿Una amiga?
Se enamoró de un terrorista chiita y se lió con él. ¿Puedo fumar? Es que tengo unas ganas. El zapato es de ella. El caso es que él volvió hace una semana con dos chiitas más.
Ya van tres chiitas.
Y se le quedaron en casa. Luego la policía les ha detenido. Y claro, ella está cagada pensando que la pueden buscar por cómplice. Total, que necesita una abogada.
¿Ah, sí? ¿Y por qué ha pensado en mí?
Como usted es feminista.
Bueno, ¿y qué?
Pues que este es un caso tan claro de machismo que pensé que...
Yo me voy de viaje. Pasaré el caso a una compañera. De todas formas, no creo que haya mucho que hacer. Su amiga tendrá que entregarse, ingresar en prisión. Y cuando salga el juicio, que los jueces decidan.
No la entiendo.
Su compañera ha cometido un delito.
Su único delito ha sido enamorarse como una idiota y haber tenido miedo. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo.
No estoy segura.
Bueno, no doy crédito.
Mire, vamos a hablar claro. ¿Por quién ha estado llorando? ¿Por su amiga?
No, no ha sido por ella.
¿Lo ve? ¿No será usted a quien han engañado?
Pues sí, a mí también me han engañado.
Un terrorista.
Se le puede llamar así, pero no es chiita, es de aquí, de Madrid.
Pues se ha equivocado de sitio, esto no es un consultorio sentimental.
Y usted tampoco es una abogada, usted es una hija de perra.
Váyase o llamo a la policía.
¿Qué, solucionaste tu problema?
Sí, me voy mucho más tranquila.
Me alegro.
Bueno.
Y luego le tiene un disco a la cabeza.
Ya, pero es casual.
Sí, es casual.
Pero bueno, ¿es un disco o es un vinilo? Teléfono, un teléfono.
No sé. Yo una maleta, yo creo que es un vinilo.
Igual sí, también había un vinilo por ahí robando, sí, pero ella tiró el teléfono también, porque sí, hay uno que tira el teléfono.
Sí, rompe el cristal con el teléfono. Yo creo que es antes.
Es antes, no, porque está haciendo las maletas cuando le cae. Entonces, sí. Que se va a ir con el amante de Carmen Maura,
sí.
que es este hombre, ¿cómo se llama el actor?
Se murió, ¿no?
Sí, bueno, es Guillén Cuervo, ¿no?
Claro, Fernando Guillén.
Es Guillén, Fernando padre, Guillén, sí. Y tal. Y si no recuerdo mal, hacía pareja de padre e hijo en La Isla del Deseo.
Sí.
Eran como inspectores.
Sí.
Y el hijo quería ser como bueno y el padre se metía toda la farlopa que encontraba y todo ese rollo, ¿no?
Que hace aquí de galán en la primera escena, lo hace muy bien. La escena onírica en blanco y negro.
Ya, pero yo lo veo muy, muy poco verosímil, pero bueno, bien.
Sí, bueno, pero sí, es un sueño.
Sí, sí. No, digo...
Su personaje de...
El personaje que estén, sí, estas dos locas por él, ¿no? Uh-huh. Y su mujer y todas, ¿no?
Bueno, la primera escena lo resuelve bien, que es como, sí, toda seca en...
Eso es 8.5,
eso es 8.5, ¿no? sí.
Y luego, pues eso es la piel dura, es, de Truffaut también está ahí, y bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, da igual que esté eso, al final es una película que de verdad está tocada por la gracia, eso, sí, es así, o sea, es cierto que siempre se dice, ¿no? No le sobra ni le falta nada, es que, sí, porque las películas de Almodóvar siempre le sobra.
Siempre los famosos tics de Almodóvar, ¿no? Que le reprocha a todo el mundo. Que yo creo que sin eso no sería Almodóvar, pero sí es verdad que esta película es como la perfecta, la que le gusta a todo el mundo, en realidad. Tiene una María Barranco increíble.
Sí, Antonio Banderas y la propia Rosy de Palma, yo no los entendía muy bien ahí, pero bueno, hacen bulto, ¿no?
Sí, lo hacen. Bueno, tiene que estar llena la intención, tiene que haber un poco, sí, más de gente, si no sería un poco bermaniano.
No, sí, sobre todo cuando llega el que arregla el teléfono, sí, bueno, cuando reparte el gazpacho.
Está muy bien.
Con las tostis.
Y la escena de Julieta Serrano con el pelo. No.
Sí, eso no sé dónde está copiado también. esa persecución.
Seguramente de alguna película de Hollywood, sí.
Y
los 80 también son un poco eso, ¿eh? coger películas y hacer todo el rato. Bueno, los 80 ya en el cine más comercial, quiero decir.
Bueno, los 80 siempre decimos que son 50, entonces los 50 es una estética y un momento narrativo tan potente que todo vale, ¿no?
Sí.
El noir, todo. Las comedias de Marilyn.
Y aquí, pues, lo que te decía antes, me parece la mezcla perfecta entre Howard Hawks y Douglas Sirk. O sea, me parece un melodrama de fondo que es consciente de las propias limitaciones del melodrama. Es como, bueno, estamos en el 88, no sé si se puede hacer un melodrama como los hacían los maestros. Y bueno, yo creo que le sale muy bien metiendo el tono de comedia, pero el fondo de la historia es un melodrama total. Bueno, una película que empieza con ella desmayándose por ver a... Porque le han dejado y recogiendo la casa y bueno, que se le quema la cama y...
Sí, bueno, pero de que va a ser la cama es una obviedad de tal calibre.
Se le derrite la flor.
Sí. Yo veo mucho más el que es la comedia lo que lo salva todo, porque el melodrama es como siempre un poquito ridículo.
Sí, no, hombre, ni nada. A ver, el melodrama es ridículo por definición. Lo que pasa es que tiene que encontrar su tono. Hace poco vi una película...
No, por definición no, perdona.
Yo creo que sí. Hace poco vi una película que se llama, una sueca, que se llama Le Bottonberry, que es un melodrama sueco de un señor que no me acuerdo cómo se llama. Nada, famoso. Y esta de Le Bottonberry es una película, es un melodrama, dicen que es el gran melodrama sueco, aparte de Bergman, que no hacía melodramas, hacía dramas, oscuros y tal y secos. Este melodrama tiene, es interesante porque tiene un tono que está totalmente salido, o sea, es un tono, está fuera de tono, hasta que encuentra su tono en estar fuera de tono. Y eso es un poco, yo creo, el buen melodrama al final.
A mí me gusta mucho Kaurismäki, por ejemplo.
Kaurismäki, ¿y te parece melodramático?
Me gusta mucho.
Nada, a mí me encanta, pero no me parece que sea
un melodrama.
Uf. Depende. ¿Qué película de Kaurismäki?
Tiene muchas películas que son melodramas. ¿Cuáles? Yo que sé, Nubes Pasajeras.
Pues son estéticamente muy suecas. Yo creo que eso es lo contrario casi al melodrama. O sea, la puesta en escena barroca, yo creo que es lo que define muy bien al melodrama, que es una puesta en escena que va con los sentimientos de los personajes. Y en Kaurismäki siempre hay una como sequedad.
Claro, por eso Kaurismäki me gusta tanto.
Claro.
Porque digamos que él es consciente. Yo tuve la oportunidad de conocer a una actriz que era de donde es Kaurismäki, que no sé si es Finlandia.
Es Finlandia.
Y le dije, oye, esto de Kaurismäki, a ver, ¿no? Y me dijo, pues mira, es como Almodóvar. La gente no pensarás que en España no todo es como lo que dice Almodóvar. Pues ahí en Finlandia no somos como nos retrata Kaurismäki.
Claro, sí.
Ha hecho una realidad aparte y tal. Pero que funciona, es una maravilla cómo funciona. Aparte que son películas muy cortas y van siempre como
al
grano.
Eso yo creo que es lo contrario al melodrama. O sea, son como conflictos súper. Venga, esto y.
Pero son conflictos más grandes que la vida. Siempre.
Son, claro, eso es lo bueno de Kaurismäki, que son conflictos universales de clase trabajadora y...
Claro, clase trabajadora y esa especie como de no humanidad, sí, al final, ¿no? Y sus heroínas y sus héroes casi siempre se mueven con una especie de lealtad y de bondad infinita,
sí,
¿no?
De hecho, en Le Havre, que es como mi favorita, hay un milagro al final de los buenos, sí, son los personajes, como una fábula ya. Sí. Es increíble.
Y siempre se ha comparado mucho a Almodóvar con Kaurismäki, curiosamente, sí. Porque es verdad que Kaurismäki tiene un sol color muy acusado, que también Almodóvar se ha dicho, sí, ¿no? Siempre y tal.
Un color mucho más cálido que el de Almodóvar, que siempre es mucho más rojo y barroco, o sea, es que es totalmente sirkiano. Y lo de Kaurismäki es más el amarillo, el azul, ¿no? Más nórdico, más frío.
Sí, bueno, yo lo veo, fíjate, es casi como David Lynch al final.
Sí. David Lynch le encanta Kaurismäki.
Y lo veo mucho más auténtico al final. en el sentido de que no es Douglas Sirk, claro.
Claro.
Es de Douglas Sirk, sí, colega. Sí. El Douglas Sirk, bueno, hay muchos Douglas Sirks, pero el Douglas Sirk Heavy... y tal, yo Invitación a la Vida, sí, a mí me encanta. Todo, solo el cielo lo sabe.
Son buenísimos. Escrito sobre el viento.
Y Escrito sobre el viento es la más complicada probablemente. Mm. pero que ni les falta ni les sobra nada, ni nada es exagerado al final.
No, ¿eh? Claro que no, porque Douglas Sirk es el maestro del tono. Conseguir que
claro,
los eventos...
Claro, que aparezca un ciervo y que de verdad funcione, sí, no como el ciervo
Julieta.
De Julieta.
A mí me gusta el ciervo de Julieta, fíjate. Peor es el ciervo de Anticristo. O sea, o de
ya,
melancolía.
Bueno, sí, sí. Y claro, y Almodóvar, entonces, a partir de ahora... Y a partir de aquí probablemente, pues, bueno, todavía Atame es válida, yo creo. Uh-huh. Todavía es válida. Pero claro, se convierte en una persona muy poderosa, sobre todo. Se convierte en la única persona española que puede hacer lo que quiera.
En un adjetivo también se convierte, de repente.
En un objetivo, dices.
Adjetivo.
En un adjetivo. Sí, sí, sí.
Que
sí.
Eso es justamente lo que marca la... El poder, vamos.
Sí, pero yo recuerdo un número de El Paseante, esta revista que sacaba Jacobo Ciruela, uh-huh, que era una revista muy grande y tal, como muy lujo, y se suponía que era como alta cultura y tal, que la portada era Rosy de Palma, de perfil, lógicamente, con unos pendientes de Oscar y un escote como con los casitos así puestos en el escote, y en blanco y negro, la típica foto muy de portada impactante. Y había un super reportaje de Almodóvar ya situándolo en la crema intelectual y cultural española, ¿no? Sí. Del momento, que es un momento además del rollo yuppie, del rollo pelotazo, etcétera, ¿no?
Sí, aquí ya se convierte en eso, total.
Sí, 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 sí. Y esos trajes que lleva Carmen Maura, ¿cómo se llaman? Son... Ay, tiene un nombre como de este rollo romano, ¿sabes? Como lleva siempre, sí, un volante a la altura de la cintura para tal, no me acuerdo, tiene un nombre
concreto. Yo no sé cómo se llama eso, de moda no tengo.
Que pues, es un traje mucho corrido para la travesti porque hace cadera, uh-huh, ¿no? Y sienta muy bien. Y está con esos trajes que está estupenda. Luego, fíjate, ya incluso con Álex de la Iglesia.
En la comunidad.
En la comunidad, sí, iría así también y se convertiría en una especie como de estándar suyo, ¿no?
Sí. Cada uno que a partir de aquí ya se convierte en la negación un poco de Almodóvar, ella. Bueno, se pelean y tal en el rodaje. No saben muy bien qué pasa. Ella puso la excusa de que es que se enfadó con Almodóvar porque no pagaba bien a los del rodaje y tal, pero yo no me creo mucho eso, la verdad. O sea, no que no les pagara bien, sino que se enfadará ella por eso. Sinceramente no me lo creo.
Ocurre una cosa, y es que la historia de Atame le pasó a
Carmen Maura.
A Carmen Maura. Sí. Entonces, yo creo que eso es el remate del tomate. Una persona creo que te has peleado, que ha sido tu amigo, o que has tenido una relación estrecha, te vas al cine y ves que la historia que tú has contado está aprovechando él y la está contando él.
Es un poco un capítulo de Cómo conocí a vuestra madre, que ocurre eso. Sí. Sí, como de venganza.
Claro, claro. Son muchas cosas, ¿no? Y justifica de repente que la decepción de Carmen Maura y decir, mira, este tío fuera, o sea, es gilipollas.
Sí, él le intenta dar un trozo de muro de Berlín en los Goya, ella se queda con cara de...
Cierto, que fue improvisado, o sea, sí, bueno, ya no lo sabía, ¿no?
Sí, sí, una metáfora tonta de, bueno, el muro, sí, que hay entre nosotros se ha derrumbado, te voy a dar una...
como si los dos funcionaran como sus películas, ¿no? Y eso, y nos vamos a Atame.
Muy bien.
¿No?
Aceptas mi amor y con él lo que soy. Te prometo cambiar lo que he sido hasta hoy. Todo en mí ha cambiado, el ayer superado, y empecemos de nuevo a vivir nuestro amor. Pasado. Y empecemos nuevamente.
esperanza está en tus manos. Olvidemos lo pasado y empecemos.